Hola, buena madrugada, buen día. A las 3 y 3, edición del lunes 13 de diciembre del año 2021, iniciando ya la semana 50. Por la radio pública, aquí comienza Diario Nacional. Y estos los principales títulos. Habló Pepe Mujica sobre el crédito otorgado a Macri. Señaló que el FMI debe tomar conciencia de que metió la pata hasta el cuadril. El expresidente uruguayo José Pepe Mujica sostuvo que el Fondo Monetario Internacional debe tomar conciencia de que metió la pata hasta el cuadril en el caso del crédito otorgado a la Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri por un monto de 57 mil millones de dólares. Mujica, recordamos, participó el viernes del Día de la Democracia y los Derechos Humanos que encabezaron el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Plaza de Mayo, acompañados por el exmandatario de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en un gesto de unidad regional que además ratificó el compromiso del gobierno de negociar con el FMI sin condicionar el crecimiento. Lula habló en exclusiva con la agencia de noticias Telam. Expresó el expresidente brasileño que gobernar con inclusión es romper barreras. El expresidente brindó una entrevista exclusiva a Telam y a la TV pública en la que hizo referencia a los desafíos que enfrenta la región. No hay que entregarse, no podemos desistir jamás. Inácio Lula da Silva es una de las grandes figuras latinoamericanas, de las que marcan no solo un pensamiento, sino que defienden la historia. Representa, entre muchas otras cosas, la gran lucha contra la desigualdad en un mundo cada vez más desigual e injusto, y también representa la ética, la fortaleza, la superación en términos humanos. Oficializaron la apertura de pasos fronterizos con el Uruguay. El director de Migraciones Distrito Entre Ríos, Oscar Noir, indicó que quedaron habilitados como corredores seguros internacionales los puentes General San Martín, Gualeguaychú Fray Bentos y el puente General José Gervasio Artigas, Colón Paysandú. El protocolo exige, para el ingreso de argentinos y residentes en la Argentina, contar con el esquema de vacunación completo con una antelación de 14 días, además del PCR negativo realizado en el país de procedencia con 72 horas de antelación. De esta prueba quedan eximidos los niños menores de 6 años. Noir informó que el horario será de 8 a 20. El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefetura de Gabinete de Ministros y dirigente del movimiento Evita, Chino Navarro, también se refirió a la deuda con el Fondo Monetario Internacional y dijo que es imprescindible que la condición sea que se nos permita crecer. Recordemos que también hizo alguna alusión al acto, al gran acto histórico del Día de la Democracia y la situación económica y social del país. Expresó Chino Navarro, realmente el Día de la Democracia fue un día hermoso, la celebración de la democracia que recuperamos en el 83, junto a la de los derechos humanos. Había mucha alegría, somos conscientes de lo que falta, estamos iniciando el camino y es una inmensa responsabilidad, sostuvo refiriéndose a la actualidad política. Al respecto de la deuda con el FMI expresó, me parece que la síntesis es que podemos acordar, podemos negociar, podemos pagar, pero es imprescindible que la condición sea que se nos permita crecer. Las operaciones de compra-venta de autos usados aumentaron en noviembre un 5,43% interanual y 8,53% con relación a octubre de acuerdo al último informe de la Cámara de Comercio Automotor. En noviembre se comercializaron 152.866 vehículos usados, lo que representó un crecimiento del 5,43% respecto del mismo mes de 2020, cuando se vendieron 144.994 unidades. El consumo masivo se recuperó en los últimos meses y se esperan mejoras para el año 2022. La economía está empezando a mostrar indicadores positivos, pero todo depende de que no vuelva a haber restricciones, señaló Osvaldo del Río, director de la consultora Sentia. El especialista recordó además que venimos de 5 años de retracción de consumo. El gobierno implementará el pase sanitario a partir del 1 de enero. Mediante una decisión administrativa, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso que desde el primer día de 2022, toda persona a partir de los 13 años que realice actividades definidas de alto riesgo epidemiológico y sanitario, deberá acreditar tener un esquema de vacunación completo contra el coronavirus. A través de la decisión administrativa 2021-1198 publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso que desde el 1 de enero estará vigente. Para ello deberá exhibir el certificado ante el requerimiento del personal público o privado designado para su constatación, según la resolución a la que tuvo acceso la prensa. El FMI comenzará a tratar una revisión de sus balances precautorios. El Fondo Monetario Internacional comenzará a tratar hoy en Washington una revisión de los balances precautorios con que cuenta la entidad ante la eventualidad de tener que enfrentar impagos de su cartera de créditos. Hay una reunión del directorio donde se va a hacer la revisión del asunto de los balances precautorios. El organismo acumula balances precautorios como cualquier entidad financiera para cubrirse de los riesgos asociados a una cartera de créditos. Eso es el objeto de la reunión del lunes y no los sobrecargos, informaron fuentes de economía. Según la Organización Mundial de la Salud, Omicron se propaga más rápidamente y las vacunas son menos efectivas. La variante Omicron del coronavirus, según la OMS, parece propagarse más que la Delta, con síntomas más leves, lo que debilita la acción de las vacunas, dijo la Organización Mundial de la Salud, aunque destacó que estos datos son preliminares. En Córdoba son 4 los casos confirmados de la cepa Omicron y hay 79 personas aisladas. El Ministerio de Salud Provincial señaló que 79 personas se encuentran en aislamiento, de las cuales 39 residen en Sinzacate, Jesús María y Colonia Carolla, y 3 en la ciudad de Córdoba. Los contagios están relacionados con el viajero proveniente de Dubái. De acuerdo al último parte del Ministerio de Salud, fallecieron 11 personas y hubo 1.570 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina. Con este último reporte suman 116.771 los muertos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.358.455 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 693 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 34,8% en el país y del 37,6% en el área metropolitana de Buenos Aires. Digamos que en el día de ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 514 casos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires 462, Córdoba 140, Tucumán 156, Santa Fe 50. Y de acuerdo al monitor público de vacunación, el total de inoculados asciende a más de 71.300.000 personas, de los cuales más de 32.300.000 recibieron una dosis, 31 millones y algo más las dos, y 1.925.769 una adicional, mientras que 1.083.126 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las provincias llegan a más de 88.100.000. Debemos destacar también que 5.217.007 pacientes recibieron el alta. El presidente Alberto Fernández anunciará la ampliación de las becas Progresar. El presidente de la República anunciará a las 11:30 de hoy en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada la ampliación de las becas Progresar para jóvenes de 16 a 17 años, junto a la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, y el ministro de Educación, Jaime Persic. Se trata de una política pedagógica que tiene el objetivo de mitigar las desigualdades educativas, sociales y económicas y garantizar las condiciones de accesibilidad, permanencia y egreso, informó la presidencia. Antes de este anuncio, a las 11, el mandatario Alberto Fernández recibirá en la Casa Rosada al embajador argentino en Rusia, Eduardo Swain. Posteriormente, a las 13:30, Alberto mantendrá un almuerzo de trabajo con la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena. En tanto, a las 16, el presidente en la Casa Rosada recibirá a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, mientras una hora más tarde tendrá un encuentro con el presidente del Banco Inversión y Comercio Exterior, vice José Ignacio de Mendiguren. A las 18, Alberto se reunirá en la Casa de Gobierno con el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky, y otros dirigentes de esa organización sindical. El plantel de Boca partió hacia Arabia Saudita para enfrentar a Barcelona por la Copa Maradona. El Xeneize y el culé fueron dos de los clubes que integró Diego Maradona en su carrera. Ambos le rendirán tributo a través de la Maradona Cup, que se jugará mañana martes desde las 14 horas de Argentina en el Estadio Mersol Park. En Córdoba, Independiente le ganó sobre la hora a Talleres en la última jugada y cerró el torneo con una alegría. En tanto, Talleres perdió el subcampeonato a manos de Defensa y Justicia, que con 10 jugadores en Florencio Varela derrotó a Lanús 2-1, adjudicándose el segundo lugar. San Lorenzo se lo dio vuelta a Newell's en el nuevo gasómetro, y en el Bajo Flores ganó por 3-2. Digamos también que el neerlandés Mark Verstappen es el nuevo campeón de la Fórmula 1. Hijo de un ex piloto de karting y de un ex piloto de Fórmula 1, Mark Verstappen asegura que aprendió a correr antes que leer o escribir. Se sentó por primera vez en una butaca a los 7 años para competir en las categorías formativas, en la que pronto demostró su habilidad en el volante. Estos y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestro envío periodístico federal hasta la hora 6. Y abrimos las puertas de la gran madrugada del país. Abrimos las puertas de este gran diario nacional. Ahora, vivo y directo, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 6, por la radio pública. En dúplex con Nacional Folclórica, 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM870, a través de la 50, llegando a todos los rincones de la República Argentina, a todo el territorio bicontinental e insular del país. Nosotros transmitiendo desde la esquina más federal de Córdoba, Santa Rosa 241, casi esquina General Paz, en pleno centro de la Docta. Somos AM 750 y FM 100.1. Nos podés bajar también a través de Nacional App, escuchar en la aplicación, a través del celular, o si no, te vas directamente a la página de radionacional.com.ar. El aire que nos une. Y un gran equipo que nos acompaña en esta madrugada. En la operación técnica, Fernanda Casinelli, Gabriel Zeni. En el control central, Cristian Barrio Nuevo. En la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios. Los hombres de RPN, Relatores Pasión Nacional, Damián Zárate, Gustavo Herr y Lautaro Villamor. En la edición y compaginación periodística, David Eskenazi. En la producción periodística y coordinación, desde los estudios centrales de Nacional Argentina, Facundo Vicente. En Maipú 555, los grandes estudios de Maipú 555. Ahí, en la capital federal de los argentinos. Mi nombre es Claudio Arellano. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Queridos, queridas, querides. Compañeras, compañeros, compañeres. Amigas, amigos, amigues. Y ya saludo a las 3:20 de la mañana a nuestra querida Ana María Córsico, nuevamente hoy colaborando con nosotros, agradeciendo su valioso aporte y dándole la bienvenida. Ana María, ¿cómo
Hola.
Andamos?
¿Cómo estás? Muy, pero muy buena jornada, muy buen comienzo de semana para quienes están del otro lado de la sintonía de Nacional y para los que estamos de este lado. ¿Cómo estás, Claudio? Un gusto.
Muy bien, muy bien, muy bien acá. Un día que fue lluvioso a lo largo de la jornada aquí en Córdoba. Lluvioso, pero tampoco fue algo, digamos, no fue una lluvia torrencial, llovía por momentos, paraba, refrescó bastante respecto al día de ayer, que ayer fue un día, mejor dicho, anteayer fue un día bastante cálido, el del día sábado, y cambiaron las condiciones así un poco abruptamente el domingo, con un descenso de la temperatura, no digo tan pronunciado, pero hoy no pasó más de los 22, 23 grados la temperatura de hoy, con el día totalmente nublado y lloviendo por momentos. Ahora, aparentemente, más allá que el pronóstico anuncia tormentas fuertes, no hay atisbo de que vaya a llover. En algunos sectores de la ciudad se está abriendo el cielo. Veremos qué pasa. En una de esas nos sorprende y se larga un chapuzón. Y se habla también de lluvias aisladas por la mañana, y ya hay un mejoramiento temporario hacia la tarde-noche. Y en estos momentos, a las 3 de la mañana, tenemos 17 grados 7 en la ciudad de Córdoba, no hace frío, sí. Con mucha humedad, 90%, la presión 961 decimal 7, viento del sudoeste a 3 kilómetros, cielo cubierto y la visibilidad es óptima. La máxima estimada para hoy, 25 grados, mi querida Ana María. Contame cómo estamos por allá.
23 grados 5, bastante pesadito, humedad 67%, presión atmosférica 1005,2 hectopascales, viento del sector sudeste a 7 kilómetros en la hora, muy buena visibilidad. Se espera una máxima de 28 grados y una mínima de 17. Así como lo vemos a esta hora, no creo que lleguemos a 17 de máxima, la verdad. Pero te digo que tenemos un día bastante interesante, cielo parcialmente nublado durante prácticamente toda la jornada, más que ayer. Ayer domingo hubo un poquito de chaparrones, y más que todavía claro. Alertas meteorológicas, claro, claro. Pero no tanto fue lo que ocurrió, pero estuvimos con alguna tormenta. Para los próximos días, muy buen tiempo, aparentemente, con mínimas y máximas entre los 18 de mínima y más o menos 26, 27, 28 de máxima durante prácticamente toda la semana, pero como tú bien dices, todo puede cambiar en cuestión de tiempo.
No, sí, son previsiones, ¿no? Uh-huh. Inclusive la semana pasada se hablaba que esta semana iba a hacer mucho calor. Ahora estoy viendo las máximas para esta semana, no superan los 27 grados, van a estar rondando entre los 23, 27 con algunos días de lluvia. De hecho, mañana se anuncia un día con lluvias todo el día, pero bueno, de aquí a mañana puede pasar cualquier cosa, y en la semana puede pasar cualquier cosa, en una de esas nos asola el calor fuertemente, ¿no?
Así es.
Que en diciembre todo puede ser. Como si el mes de los regalos, el tiempo también nos regala sorpresas.
El pronóstico también puede ser un regalo.
Exactamente.
Nuestros amigos se pueden comunicar y dejar su mensaje grabado. Allí está Facundo Vicente y, por supuesto, Gabriel Zeni para difundirlos. 0810-222-0870. Y si no, aquí en el WhatsApp ya tenemos varios mensajes. 11-65-84-0870.
Perfecto, Ana María, muchísimas gracias. Hoy le mandamos un beso grande a Sonia,
Ya
mañana estará regresando otra vez, así que agradecemos mucho la presencia de Ana María en la gran madrugada del país aquí en la radio pública. Bueno, les quiero comentar que, bueno, el viernes por la tarde hemos vivido un día de mucha emoción, de mucha conmoción, un día histórico, celebrando, gratamente, felizmente, celebrando nuestros 38 años de la democracia argentina y el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se hizo un gran acto el viernes por la tarde, que comenzara a las 15, y luego ya hacia cercano a las 19, primero presentó Pepe Mujica, habló un poquito Pepe Mujica, luego un gran discurso de Lula agradeciendo la presencia de Alberto cuando él estaba pasando un momento muy complejo en Brasil, cuando estuvo detenido, y Alberto, siendo candidato, lo fue a visitar y destacó la valentía de Alberto, Lula, y luego los discursos de la vicepresidenta y del presidente Alberto Fernández, ¿no? El presidente fue el orador central, recordamos, del acto para celebrar el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, al señalar que no se negociará nada que signifique poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo social. Respecto a las tratativas con el FMI para refinanciar la deuda que contrajo la gestión de Cambiemos, aseguró que la Argentina del ajuste es historia. El presidente, reitero, aseguró que la Argentina del ajuste es historia y resaltó que las tratativas con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, para refinanciar la deuda que contrajo la gestión de Cambiemos, no se negociará nada que signifique poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo social del país. Al encabezar junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo el Festival Democracia para Siempre, para celebrar el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, acompañados por los exmandatarios de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Uruguay, José Pepe Mujica, Alberto reivindicó el pago de la totalidad de la deuda externa con el FMI en 2005, realizada por el expresidente Néstor Carlos Kirchner. No somos lo que no queremos pagar deuda, tampoco somos los que la tomamos, somos los que tenemos que hacernos cargo de la deuda que nos dejan a nosotros, enfatizó el jefe del Estado. Vamos a escuchar ahora un mix de todo lo ocurrido el viernes, un día verdaderamente histórico, donde gratamente hemos celebrado, gratamente, felizmente, hemos celebrado 38 años de democracia y el Día Internacional de los Derechos Humanos. Un día muy importante porque previo al acto también se entregaron los premios a Azucena Villaflor, a representantes, a personalidades, figuras importantes de los organismos de derechos humanos, que también vamos a dar cuenta a lo largo de la jornada. Pero vamos a escuchar un mix con las palabras del presidente de la República, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
En el 2001, también, a otro presidente radical, el fondo le soltó la mano y vino la crisis del año 2001. Pepe, Lula, se deben acordar, con 5 presidentes en un día. La verdad que deberían despabilarse un poco, digo yo, los del Partido Centenario, porque los 2 presidentes radicales que tuvieron se los tumbó el Fondo Monetario Internacional. ¡Despabilense, muchachos! Teníamos el endeudamiento en moneda extranjera más bajo que se recuerda. Endeudamiento en moneda extranjera, que no se hagan los giles. ¡Que no se hagan los giles! Esos que van a los canales de televisión a dar números a la Bartola. ¡A la Bartola! Bajamos la deuda en dólares. Le pagamos al fondo. Dejamos el salario mínimo vital y móvil en dólares más alto de Latinoamérica. Ante las grandes adversidades, grandes acciones. Ante las grandes adversidades, grandes acciones. Digámosle al fondo que nos ayude, por ejemplo, porque usted sabe, presidente, compañeros, compañeras, que se habla mucho de la famosa restricción externa, que a la Argentina le faltan dólares. No, no, no. A la Argentina no le faltan dólares. Los dólares de la Argentina los tienen afuera. Se los llevaron afuera. Necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos. Presidente, comprométase que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al fondo de los que fugaron, de los que se la llevaron sin pagar impuestos. Que sea un puente de negociación con el fondo.
Primero, tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento, el desarrollo social en la Argentina. Segundo, Cristina, no tengas miedo, no tengas miedo, que si el Fondo Monetario me suelta la mano, voy a estar agarrado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina. Nosotros, como hizo Néstor, como hizo Cristina, vamos a cumplir con las obligaciones que asumieron otros, no que nos asumimos nosotros. Pero el día que esas obligaciones las tomemos nosotros como propias, eso no va a ser a costa de la salud pública, de la educación pública, del salario, de las jubilaciones. En la Argentina del ajuste es historia. No hay más posibilidades de que eso ocurra. La democracia, compañeros, compañeras, es esencialmente libertad. Es ser libres, es respetarnos, respetar la diversidad, no tolerarnos, respetarnos. Digo esto en un tiempo en donde en la democracia, no solo en Argentina, las posiciones más extremas han vuelto a aparecer. Y bajo el rótulo de libertarios, bajo el rótulo de liberales, aparecen los mayores defensores del conservadurismo, aparecen los negacionistas, y nosotros ante eso no podemos quedarnos en silencio de brazos cruzados. A los negacionistas recordémosle que en la Argentina se vivió un terrorismo de Estado que se llevó la vida de miles y miles de argentinos. Esta Argentina no la arregla Alberto y Cristina. Esta Argentina la arreglamos entre todos o no la arregla nadie. Aquí nadie se salva solo. Vamos a trabajar y me voy a poner al frente para que la educación pública vuelva a ser lo que siempre fue. Vergüenza me da ver los resultados que nos dejaron en el año 2019. Vergüenza. Vamos a trabajar para que la justicia de una vez por todas en la Argentina funcione como lo que debe ser, haciendo justicia, no encubriendo, no persiguiendo, haciendo justicia.
Ahí está la palabra del presidente de la República durante el acto histórico por el Día de la Democracia. La Argentina del ajuste es historia. La Argentina del ajuste es historia, decía Alberto Fernández. El presidente fue el orador central del acto por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos. No se negociará nada que signifique poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo social, aseguró respecto a las tratativas con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda que contrajo la gestión de Cambiemos. El presidente, mirando a la multitud que ocupaba la Plaza de Mayo, aportó: si el FMI me suelta la mano, voy a estar tomando de la mano a cada uno de ustedes, de cada argentino y cada argentina. Nosotros, como hicieron Néstor Kirchner y Cristina, vamos a cumplir con las obligaciones que asumieron otros, no nosotros. Pero el día que esas obligaciones las tomemos nosotros como propias, eso no va a ser a costa de la salud pública, de la educación pública, de los salarios, de las jubilaciones, porque la Argentina del ajuste es historia. No hay posibilidades que eso ocurra, subrayó el jefe de Estado. Y la escucharon a Cristina, ¿no? Cuando en un tramo de su alocución le pedía a los integrantes del Partido Centenario que se despabilaran un poco, ¿no? La verdad que deberían despabilarse un poco, digo yo, los del Partido Centenario por el Partido Radical, porque los dos presidentes radicales que tuvieron los tumbó el Fondo Monetario Internacional. Despabílense, muchachos, dijo Cristina, despabílense. Pero le soltaban la mano al gobierno naciente de la democracia después del sufrimiento de la dictadura o lo que constituyó la alianza, una gran esperanza y una gran frustración popular también, apuntaba Cristina durante el histórico acto en la Plaza de Mayo. Hoy se conocieron declaraciones de Luis Ignacio Lula da Silva, dialogó con la TV Pública, con la agencia de noticias Telam. Gobernar con inclusión es romper barreras, dijo Lula. Y también señaló, debemos crear el Banco del Sur, el Banco del Sur y un Consejo Latinoamericano, un Consejo de Defensa de Sudamérica. Palabras de Luis Ignacio Lula da Silva, quien esto decía previo a los discursos de Cristina y Alberto el viernes pasado en la Plaza de Mayo. Lula da Silva.
Eu tive a oportunidade de, junto com a companheira Cristina, participarmos ativamente do G20 para tentar consertar a crise econômica mundial que aconteceu depois da quebra do sistema financeiro americano com a quebra do Lehman Brothers. Portanto, eu venho aqui para agradecer do fundo do coração a cada homem e a cada mulher da Argentina que prestaram solidariedade a mim quando eu fui preso no Brasil e quando contaram todas as verdades. A mesma perseguição que me colocou em cárcere é a mesma perseguição que a companheira Cristina foi vítima e é vítima aqui na Argentina. Eu quero agradecer a cada sindicato, a cada mulher e a cada homem, a cada estudante, a cada companheiro dos partidos políticos, a cada deputado e senador que prestou solidariedade, que foi para a rua fazer manifestação. E, sobretudo, a uma figura especial que fez um gesto para mim que eu jamais imaginei. O companheiro Alberto Fernandes.
Aí está, agradecendo-lhe ao presidente Alberto Fernandes, que quando era candidato à presidência, Alberto lo foi a visitar ao lugar onde Lula estava detenido. E também, como verão, Lula destacou isso, a uma pessoa especial, refiriéndose a Alberto, agradeciéndole ese gesto de valentía que tuvo Alberto para visitar a Lula en la cárcel, y también agradeció a toda la sociedad argentina por las muestras de solidaridad cuando él estaba detenido en la cárcel ahí, cercano a Sao Paulo. 3:36 de la madrugada, bueno, habló Pepe Mujica también, sostuvo que el FMI debe tomar conciencia de que metió la pata hasta el cuadril al referirse al crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional a la administración de Macri por un monto de 57 mil millones de dólares. Mujica también participó el viernes pasado en el gran acto histórico, acto del Día de la Democracia y los Derechos Humanos, que encabezaron el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escucharlo a Pepe, también ahí, haciendo uso del micrófono, frente a una verdadera multitud que se hizo presente en Plaza de Mayo.
Queridos, recuerden la fecha y cuiden lo que tienen. La democracia no es perfecta. La democracia no puede ser perfecta porque los humanos no somos perfectos, pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor. Cuídenla. Cuídenla y no la estropeen. De todo corazón, gracias. Gracias, pueblo argentino.
Cuiden la democracia, argentinos y argentinas. Cuiden la democracia y no la estropeen. Pepe también dijo que con los argentinos somos algo más que hermanos. Con los argentinos y las argentinas somos algo más que hermanos y hermanas. Pero cuiden la democracia y no la estropeen. Palabras de Pepe Mujica a la multitud que también ovacionó la presencia del Pepe ahí en el escenario, en este acto histórico por el Día de la Democracia y el Día Internacional de los Derechos Humanos. Celebrando felizmente 38 años de la democracia argentina. 3:39 de la madrugada, 17 grados 7 décimos la temperatura, 90% la humedad, el cielo está cubierto, máxima 25 grados. Menos 20 de la mañana, vamos a Buenos Aires a ver qué nos dice Ana. Te escucho, Ana.
Estábamos escuchando Lunes por la Madrugada. Va después. Bueno, gracias, Gaby. Enseguida te estaba por decir que íbamos a escuchar. Bueno, te cuento, Claudio, que tenemos 23 grados 5 décimas, como decíamos recién, no se actualizaron todavía los datos, humedad 67%. Lo que sí tenemos son muchos mensajes de tus queridos oyentes.
Bueno, vamos con ellos, Ana, te escucho atentamente.
Dale, Mario de San Luis dice, hola amigos de Nacional, aquí sopla un vientito frío, un gusto empezar la semana con ustedes. Gustavo de Tigre nos deja un mensaje bastante extenso que lo quiero leer detenidamente porque habla desde de la democracia. Lo estoy buscando para no decir distintas cosas. Ya lo busco y ese te lo voy a deber. Mientras, Juan, el petrolero del sur de Comodoro Rivadavia, desea buen día a todos sus compañeros del petróleo, porque hoy es el Día de los Petroleros. Un gusto comenzar la semana con ustedes. Ángel de San Justo, hola queridos amigos de Radio Nacional, hola Claudio y equipo, un placer escucharlos cada madrugada. Eso por ahora, hay más, pero te los voy a...
Bueno, un abrazo a Ángel, porque hoy me se comunicó Ángel conmigo, mostrándome su radio Tonomac, desde donde nos escucha cada madrugada. Dice, este es el aparato que me acompaña hace 45 años, es una radio Tonomac que ya no se fabrica más acá en la Argentina. Así que bueno, podemos decir la marca, ¿sí?
Sí.
De esas radios maravillosas que eran radios con FM, y donde podías escuchar onda corta levantando la antena. Y escuchando, digo, también radios internacionales.
Sí, nos manda fotos de su cumpleaños, unas fotos, no te puedo decir.
¿Quién, Ángel?
Claro, un asado Ángel, con amigos.
Abrazo, Ángel, abrazo.
Espectacular, así
muy
que
bien,
bueno.
Muy bien, muy bien. Bueno, Ángel, un beso grande. Y además, bueno, a los amigos petroleros, y petroleras, amigas petroleras, un abrazo grande también y feliz día. Bueno, 3:42, Ana, a ver, ¿con qué nos invitás musicalmente?
Ahora sí, te invito nada más ni nada menos con esto de que estamos comenzando hoy lunes por la madrugada, Los Abuelos de la Nada, con Ricardo Mollo y Manuel Moretti.
el aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
Ranking argentino de canciones.
Rack.
El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
No te escapes a la fiesta que el bombero siempre lleva a los pequeños y no vuelve nunca más.
Hola, mi nombre es Melissa López, soy cantora del norte argentino. Con más de 20 años de transitar por este camino, puedo decir que como música independiente, a veces los mismos son más largos.
Ranking argentino de canciones.
Por el año 2005 gané Cosquín en el rubro canción inédita, primera mujer y rubro en el que gana la provincia. Luego, Tiempo Circular, es mi primer material discográfico, en donde encuentro la síntesis de lo que necesito decir, con composiciones de Claudio Romero, mi compa de vida, y por Mira Sotelo, mi madre. Recomiendo que lo escuchen.
No te escapes a la fiesta que el bombero siempre lleva a los pequeños y no vuelve nunca más. Hay una ave oscura pluma cuando canta, la recuerda y se espanta de dolor y soledad. Lanzan viva las palabras que se vienen a llenar de eternidad.
Para mí contar y ponderar nuestras historias y resaltar nuestro paisaje es algo infinito en cada rincón de nuestra región. Las historias son maravillosas. Cantarlas hace que uno esté siempre en el lugar, en mi lugar.
Se hizo flor una princesa, piel morena, valiente como su pueblo, rojo fuego del Ceibal. Suele un perro acompañarte en la picada que la luna enmarañada no termina de alumbrar. Lanzan viva las palabras que se vienen a llenar de eternidad, convidando al fruto simple, el tiempo circular, y yo giro la danza embriagada.
Para mí un honor estar junto a ustedes y juntos llegar a todo el país. Gracias, Radio Pública. Que viva la música de nuestra Argentina.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Hola, Claudio. Hola, Sonia. Habla Cornejo Manuel. Estoy levantado de las 2:30 de la mañana porque tengo que entrar al trabajo enseguida. Les mando un gran saludo, que tengan un buen día de trabajo y que Dios los guarde a todos nosotros para que podamos estar en paz. No estar desunidos, sino en paz. Habla Cornejo Manuel, de acá de Córdoba, de las voces del Uritorco.
Te debía unos mensajes, nos escribió Guillermina de Córdoba, dice, feliz inicio de semana, el día 10 fue memorable en todo sentido, escucho a Cristina con su voz tan emocionada y me emociono también, siempre ella admirable, que no se hagan los giles, menciona y destaca a Guillermina, dijo a la oposición. Gracias Claudio por traerme lo más inolvidable de ese día, junto a todos ustedes disfrutando de Diario Nacional. Besitos, Guillermina.
También, gracias,
Guille. Sí, linda Guillermina, como siempre. Juan y Omar, es la primera vez que escriben, siempre dejan mensajes grabados, pero los dejan en el WhatsApp. Ahora les remarqué que nos escriban o dejen grabado su mensaje al 0810-222-0870. Pero nos han escrito los amigos de Altagracia, o Juan y Omar de Altagracia, Córdoba. Hola, cumpas, estoy escuchando a Cristina y Alberto, muy emocionado. Los escucho siempre, aunque es la primera vez que escribimos. Abrazo grande, viva la democracia, vivan los derechos humanos. Y a luchar, compañeros, nos dicen Juan y Omar de Altagracia.
Muchas gracias, muchas gracias. Agradecer también a Manuel Cornejo de las Voces del Uritorco, que nos llama siempre.
Sí, sí, siempre, siempre. Lo conozco hace tantos años que se llegaba por Santa Rosa 241. Manuel siempre muy generoso, muy atento. Carlos de Garín manda muchos saludos. Buen día, que tengan una hermosa semana y una linda madrugada, nos está diciendo. Por supuesto que estamos tratando de llegar aquí, está el mensaje que yo te estaba debiendo. Buenos días, estimados Ana y bueno, Claudio, dice, soy Gustavo Verón de Tigre. Hemos tenido una maravillosa semana, Día de la Democracia, Día de los Derechos Humanos, la fiesta del pueblo en Plaza de Mayo, tremendos cuadros políticos en la plaza. Esta semana la tiene difícil para mejorarla, pero vamos, arriba, excelente semana. Abrazo fraterno de cada habitante de nuestro bendito suelo. Gracias Radio Nacional, gracias Diario Nacional, viva la patria. Nos escribe esto, un muy lindo mensaje, Gustavo Verón de Tigre.
Bueno, muy bien, Gustavo, un gran abrazo, compañero, viva la patria, viva la patria. 3:52 de la mañana, recordamos las líneas telefónicas, Ana.
Así es, te decía, 0810-222-0870 y el WhatsApp de la radio lo tenemos en el 11-65-84-0870. Aquí estamos atentos para que todos se acerquen a saludarnos y nosotros, por supuesto, corresponderles también.
Perfecto, perfecto, querida Ana María Córsico. Muchas gracias. Seguimos con nuestra agenda periodística federal y en este caso digamos que el director de Migraciones, Distrito Entre Ríos, Oscar Noir, indicó a LT11 Nacional, Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay, que quedaron habilitados como corredores seguros internacionales los puentes General San Martín, que une Gualeguaychú con Fray Bentos, y el puente General José Gervasio Artigas, que une Colón con Paysandú. Lo escuchamos a Oscar Noir.
Mediante la decisión administrativa 1189-2021, se autorizó la apertura como corredores seguros internacionales en nuestra provincia para el ingreso a la República Argentina, Puente Internacional General San Martín, que une la ciudad de Gualeguaychú con la de Fray Bentos, y el Puente Internacional José Gervasio Artigas, que une la ciudad de Colón con la ciudad de Paysandú. Los requisitos para el ingreso son los mismos que se tuvieron en cuenta en el momento que se solicitó y se autorizó la apertura del paso Salto Concordia, que es contar con un PCR dentro de las 72 horas previas al ingreso, declaración jurada de salud y tener el calendario de vacunación completo. Esto es para el ingreso a nuestro país. Para ingresar al Uruguay, el país vecino está exigiendo también una declaración jurada, está exigiendo el calendario de vacunación completa, pero además seguro COVID. El horario de los pasos de Colón Paysandú y de Gualeguaychú Fray Bentos es de 8 a 20 horas, en tanto que el de Salto Concordia es de 8 a 16.
Ahí está el director de Migraciones del Distrito de Entre Ríos, Oscar Noir, que daba cuenta que oficializaron la apertura de pasos fronterizos con la hermana República Oriental del Uruguay. Habló Fernando Chino Navarro, se refirió a la deuda con el Fondo Monetario Internacional y señaló que es imprescindible que la condición sea que se nos permita crecer. La palabra del secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Fernando Chino Navarro.
Bueno, realmente fue un día hermoso. La celebración de la democracia para nosotros, que la recuperamos allá por el 83, votando en octubre, y que Alfonsín asumió aquel 10 de diciembre, digo, parece tan cercano y tan lejano a la vez, ¿no? Cómo pasa el tiempo de rápido. Y además la celebración de los derechos humanos es una fecha para nosotros, porque la dictadura del 76 fue la más sangrienta de nuestra historia y violó la forma absoluta de los derechos humanos. Es que la democracia y derechos humanos como corresponde, pero no solamente en lo teórico, sino en la historia nuestra, está muy ligado. O sea que celebrar ese día en la calle, con un acto, con mucho pueblo, con mucha alegría. Yo caminé mucho a la plaza y vi mujeres, hombres de distintas agrupaciones, organizaciones, sindicatos, y había mucha alegría. Y yo lo que creo, que lo que rescato del debate que dan muchos compañeros, opositores, la izquierda, algunos que tienen una mirada crítica de este proceso, otros que están dentro del frente también, con todo derecho cuestionan, me parece que la síntesis sí es, podemos acordar, podemos negociar, podemos pagar, pero es imprescindible que la condición sea que se nos permita crecer. Porque si crecemos y cambiamos cuestiones de nuestra matriz, que el crecimiento sea sinónimo de mayor equidad, de mayor igualdad, sobre el trabajo, sobre la distribución de las riquezas, Argentina puede reperfilarse en aquella Argentina de los 70, que había un dígito de pobres, un dígito de desocupados, que teníamos el problema de la inflación, pero bueno, hoy deberíamos tener la sabiduría de poder resolverlo, ese tema que nos agobia hace tantas décadas, porque si no, Argentina es muy difícil de vivir, más allá de discursos, actos, documentos, buenas intenciones y malas intenciones.
Ahí está la palabra de Fernando Chino Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros y dirigente del Movimiento Evita, que también se refirió al histórico acto del viernes pasado celebrando el Día de la Democracia Argentina y el Día Internacional de los Derechos Humanos, y refiriéndose también a la situación económica y social del país. Habló la querida compañera Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Dijo Nora, resistir es lo mejor que puede hacer un pueblo para que se cumpla lo justo. Recordemos que Nora es madre de Carlos Gustavo Cortiñas, desaparecido el 15 de abril de 1977, estudiante universitario de 24 años al momento de su secuestro por la dictadura genocida, y se refirió justamente Nora a su interminable búsqueda por justicia. La palabra de la querida compañera Nora Cortiñas.
Bueno, las madres con mucha emoción, porque fue todo muy improvisado,
sí.
Decidimos que no podíamos bajar los brazos este año, que teníamos que probar que la resistencia existe,
sí.
Y a qué nos resistimos, ¿no? Entonces todos dicen, ¿pero a qué se resisten? Bueno, nos seguimos resistiendo a que no se hayan abierto los archivos, y nos seguimos resistiendo a que todos los sueños que tenían nuestros hijos e hijas,
sí,
no se cumplan como tienen que cumplirse, que haya justicia social,
sí,
que en todos los hogares se coma, que en todos los hogares haya agua en una canilla,
sí,
muchas cosas que no se cumplen. Y las madres seguimos reclamando. Y nos parece que reclamar, como lo hacemos, con ese gesto de caminar muchas horas alrededor de la pirámide de Mayo, es un modo pacífico de resistirnos a tantas cosas que no se cumplen. Nuestros hijos luchaban para el bienestar de todo el pueblo,
sí,
ahora hay hambre, ahora se persigue a las comunidades indígenas,
sí,
ahora se para, se quiere parar y se insiste que tenemos que pagar una deuda que no debemos el pueblo argentino.
La palabra de la referente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, la querida compañera Nora Cortiñas, en diálogo con la radio pública. 4 de la mañana en todo el país, primera hora de nuestro diario nacional, tiempo de síntesis informativa en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández retomará las visitas a las provincias con una reunión de gabinete federal. Será la quinta y se realizará en la ciudad tucumana de Monteros, en cumplimiento con la ley que establece 24 capitales alternas en todo el país. El mandatario estará junto al jefe de gabinete Juan Mansur y ministros nacionales en el inicio de la segunda etapa de la gestión tras las elecciones del pasado 14 de noviembre. Falleció la diputada nacional por Santiago del Estero, que había asumido su banca la semana pasada. Silvia Sayago falleció anoche tras ser internada por una descompensación renal. La legisladora tenía 76 años y estaba cumpliendo su sueño, ya que toda su vida militó en política.
Deportes.
El gobierno nacional decretó el pase sanitario a partir del 1 de enero para eventos masivos, incluye todos los espectáculos deportivos. Mediante decisión administrativa 2021-1198, que será publicada este lunes en el boletín oficial, el Gobierno Nacional estableció que a partir del 1 de enero del 2022, las personas mayores de 13 años deberán acreditar esquema de vacunación completo contra COVID-19 a través de la aplicación Cuidar. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 24 grados, humedad 70%, el cielo algo nublado. En Buenos Aires, 23 grados 5 décimos, la actual temperatura 67 es el porcentaje de la humedad, el cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todo, somos todo.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferragles.
Milonga de corralón, de puente al cine a la boca, trae de Santelmo el color y de Barracas la copla. Cuando desato mi chata, se me hace silbo en la boca. Milonga de corralón, milonga, siempre milonga. Cuando un gris de chaparrón me alarga mucho las horas, aprovecho la ocasión para hacer sonar la bordona y se me acopla la fiesta, la dicha de mi patrona. Milonga de corralón, milonga, siempre milonga. Por carrero y pobretón, me arreglo con cuatro cosas, una yunta de mi flor, una chata y una moza, y este ritmo cuarteador, que anda pegado a mi sombra, milonga de corralón, milonga, siempre milonga. Porteño de corazón, tu cadencia me enamora. Cuando un juez de compadrón me hace lustrar las baldosas, pa' bailarte hasta que aclare, siempre me sobran las voces. Milonga de corralón, milonga siempre, milonga.
Es Rubén Juárez, inconfundible. De La Torre y Quintana, milonga de corralón. Ahí nos hacía escuchar Jorge Escobar, que ya está con nosotros en la mesa de sonidos.
Un abrazo a Jorge, que se ha incorporado a las huestes del Diario Nacional. Abrazo grandote. Iniciando la segunda hora con nuestro querido Negro de Ballesteros, en la provincia de Córdoba, Rubén Juárez. Pero bueno, desde muy joven se afincó ahí en Buenos Aires, hincha del Racing Club de Avellaneda. Sí, así que bueno, el querido Negro Juárez y su bandoneón blanco.
Así es.
Siempre recordándolo, en el último tiempo ya estaba viviendo en Villa Carlos Paz.
Exacto.
Así que es así.
Sí. Tengo bueno, un par de amigos que escriben, ¿te parece?
Bueno, dale.
Claudia, hey amigos, ¿qué pasó con Sonia? Espero que esté bien. Bueno, ya le contesté que Sonia viene mañana, le mandamos un abrazo a Sonia. Dice, espero que esté bien. La deuda con las infancias, la juventud, las mujeres, los pueblos originarios y la tierra. El Fondo Monetario Internacional presta para esclavizar. Abrazo enorme, buena ruta, buena vida, buena semana. Madres de Plaza del Pueblo las abraza. Memoria siempre. Claudia de San Clemente.
Así. Claudia San Clemente. Bueno, un abrazo grande a Claudia.
También nos escribe otro de los amigos, él es Walter de San Cristóbal. Dice, buen día Claudio, buen día Nacional, buen día la radio pública. Bueno, dice que siempre escucha un poco más tarde la radio porque la escucha mayormente cerca del pase con Chelo. Así que hoy está comenzando a escuchar desde temprano, deja muchos saludos y grata compañía.
Bueno, vamos a darle la bienvenida, ¿te parece bien, Fernanda Casinelli? 4:07 de la mañana le damos la bienvenida a... A los de las 4 de la mañana, vamos todavía, arriba, arriba, arriba. Sé que es muy tempranito, sé que cuesta mucho, es lunes, ¿dormiste poco? Bueno, después ya cuando vuelvas del trabajo podés mitigar un poco el cansancio con una pequeña siesta. Vamos a levantarte con toda energía. Acá en Córdoba está nublado, te recomiendo algún impermeable, llévate paraguas por las dudas. Dice que va a llover a la mañana, hasta ahora nada. Ha llovido todo el domingo de manera intermitente. Pero bueno, estate precavido, por favor, vamos Remolona, levantate, pegate una buena ducha, lávate bien la cara, así empezás el día con toda energía y haces este lunes el mejor día del mundo. Grados 7 la temperatura en Córdoba, si te estás levantando a esta hora, 4:09, 17:07, 90 el porcentaje de humedad del cielo cubierto, la máxima 25, se anticipan lluvias aisladas por la mañana y va a haber un mejoramiento por la tarde, hacia la tarde noche se habla de cielo parcialmente nublado. Para mañana martes se habla de cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas para lo que resta del martes. Ya mañana martes 14 de diciembre, hoy lunes 13, iniciando la semana 50. ¿Cómo están las cosas en Buenos Aires, Ana?
En este momento te comento, Claudio, que tenemos 20 grados bajo la temperatura. Che, ¿ves lo que, como decía yo que no iba a bajar? Bueno, es como siempre, me equivoco. 20 grados y bajó también la máxima. Se estima una máxima de 26 grados y una mínima de 19. Se actualizaron un poquito los datos del tiempo. En realidad estoy mirando otra página porque nuestra gran página del Servicio Meteorológico está como un poquito quedada allí. Estamos esperando. Bueno, sí, sí, estoy mirando otro servidor y sí, da otros datos, pero están actualizados. Así que bueno, bienvenidos sean por ahora. Y lo mismo, muy buen tiempo durante la semana, cielo parcialmente nublado para prácticamente todos los días, con, te decía, con máximas entre 26 y 27 y ya cerca del fin de semana un poquito más altas, de 29.
Perfecto, perfecto, Ana, perfecto. Bueno, hablábamos de una importante actividad deportiva, futbolística, y para ello el hombre de Pasión Nacional y Relatores, nuestro queridísimo benemérito Damián Zárate. Te damos los muy buenos días, Damián, en el aire.
Hola, Claudio, querido. Buen día, buen comienzo de semana, transitando este último mes del año espectacular en el aire de la radio pública. ¿Cómo andamos, Claudio? Bueno, un fin de semana con muchísima actividad. Los últimos partidos, los más decisivos, aunque en este caso el fin de semana en la primera división valió para las últimas ubicaciones, donde terminó Independiente, la gran victoria de Defensa, que lo colocó con su triunfo agónico, con el grito de Walter Bou, como subcampeón, escolta del imparable River. Tu Boca, que ganó 8-1, una victoria histórica sobre Central Córdoba.
Muy contento, del claro.
Y lo que dejó también el domingo futbolero, porque el sábado se definieron los últimos pasajes rumbo a la Sudamericana. En ese sábado tan particular, con 5 partidos jugándose a la misma hora, Racing y Unión rubricaron su participación en la Copa Sudamericana del 2022. Pero repasemos los resultados del domingo futbolero en la primera división. Un partido que tuvo todo, goles, expulsiones. San Lorenzo le ganó 3-2 a Newell's. Defensa y Justicia, lo dicho, 2-1 a Lanús y terminó como subcampeón de River. E Independiente, de manera agónica, ahí estuvimos con Jorge Arcapalo y con Gustavo Herr, le ganó a Talleres 2-1 con los goles de Silvio Romero de penal y de Carlos Benavides. En el minuto 96 había empatado Mateo Retegui. Hoy se cierra, Claudio, no solamente la fecha, la 25ª, la última, sino que además se cierra el campeonato en el Florencio Sola con el partido. 3:20 y además televisado a través de nuestra señal de bandera, la televisión pública, reitero, a las 8:00 p.m. en el Florencio Sola, Banfield y Arsenal. Hoy también se juegan los partidos de vuelta de las semifinales de la Primera Nacional. A eso de las 11:00 p.m. tendremos a los dos finalistas buscando el segundo ascenso para acompañar a Tigre en la Primera División en el calendario 2022. A las 5:00 p.m, Barraca Central con Almirante Brown, recordando que en el partido de ida en Isidro Casanova empataron 0-0, y 21:10 en el José Luis Meisner, Quilmes y Ferro en el juego de ida empataron 1-1. Seguimos con los partidos de ascenso, Claudio. Vamos a contar que en la B Metropolitana, buscando el segundo ascenso, siempre recordando que el equipo de Jauregui Flandria ya ascendió ganándole la final a Colegiales. Bueno, justamente Colegiales de visitante igualó 0-0 con Chacachispas. Veremos cuándo se juega el partido de vuelta. Y en la primera C, para acompañar a Doc Sud rumbo a la B Metropolitana, bueno, hoy se va a jugar la primera parte de esa final entre Argentino de Merlo e Ituzaingó. El partido será a las 9:00 p.m. El juego de vuelta será el próximo sábado 18, Ituzaingó con Argentino de Merlo. Así que el sábado próximo tendremos el segundo ascenso de la C a la B Metropolitana. Y también quedó confirmado, me había también olvidado de este dato, que la final por el segundo ascenso la tendremos el próximo domingo 19 de diciembre. Así que mirá todo lo que tenemos en la semana, Claudio, con el torneo de Primera División, que va a terminar dentro de un rato a las 8:00 p.m, pero el próximo sábado 18 se va a jugar la superfinal entre Colón y River, así que tendremos una semana con actividad y también qué van haciendo los planteles de cara a la temporada 2022. Te mando un abrazo enorme y la seguimos en la semana, Claudio. Chau, chau.
Abrazo, querido Damián Zárate, un abrazo grandote, te espero mañana, siempre por la radio pública, hombre de Relatores, Pasión Nacional. Nos dice página 12, a las 4 y 14, la propagación de Omicron y la necesidad de avanzar en la inmunización ante la creciente curva de contagios y el desafío de la variante Omicron. El gobierno dispuso fomentar la vacunación en los grupos que aún la resisten con la implementación desde el 1 de enero de un pase sanitario destinado a los mayores de 13 años. Para asistir a eventos masivos y actividades recreativas o religiosas será necesario acreditar el esquema completo de inmunización. ¿Cómo funcionará el pase sanitario que implementa el gobierno desde el 1 de enero? Bueno, se requerirá el pase sanitario, reiteramos, para ir a discotecas y viajes grupales, ya sea de estudiantes o jubilados. También se va a necesitar la acreditación del esquema de vacunación completo contra la COVID-19 para eventos masivos organizados de más de 1000 personas que se realicen en espacios abiertos, cerrados o al aire libre. Este lunes se hará oficial en el boletín oficial, naturalmente, y reiteramos, a partir del 1 de enero, tendrá vigencia este pase sanitario para todas las personas mayores de 13 años que deberán acreditar el esquema de vacunación completo. Establece que el esquema de vacunación deberá haber sido completado al menos 14 días antes de la asistencia a la actividad o evento. La forma de acreditación será a través de la aplicación Cuidar, que tenés en el celular, sistema de prevención y cuidado ciudadano contra COVID-19, que puede descargarse en forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e iOS. La medida fue tomada a partir del consenso entre todas las jurisdicciones y el Gobierno Nacional, siendo una herramienta clave para sostener los logros, reducir los riesgos epidemiológicos, y seguir brindando protección contra el coronavirus a cada vez más ciudadanos y ciudadanas. Además, las provincias podrán exigir la acreditación del esquema completo para actividades adicionales en función de la situación epidemiológica, el plan de vacunación local y los avances en la cobertura de vacunación contra la COVID-19. Presupuesto 2022, otro tema muy importante. Martín Guzmán presentará el proyecto en diputados. El ministro de Economía, Martín Guzmán, concurrirá este lunes a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja a defender las principales proyecciones del presupuesto 2022 tras la exigencia de la oposición de que la vicepresidenta Cristina Fernández haga un apoyo explícito al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La oposición habla, ¿no? La oposición, que cuando fueron gobierno fueron los que gestaron esta inhumana deuda de 57.000 millones de dólares, y que el Fondo Monetario Internacional, eludiendo todos sus estatutos, no respetando todos los estatutos, le dio esa plata, esa tarasca, como bien decía Cristina, a Macri para la reelección presidencial que no pudo concretar Macri, ¿no? 57.000 millones. Bueno, entregaron 44.000. ¿Y a dónde fueron esos 44.000? Al exterior, a los paraísos fiscales. Se lo dieron a los bancos para que se vayan a los paraísos fiscales. Bueno, así, y todavía la oposición pidiendo explicaciones o exigiendo. La oposición no puede exigir nada, porque cuando fue gobierno contrajeron la mayor deuda externa que se recuerde en la historia, ¿sí? Y además nos dejaron una deuda a 100 años. Sería bueno recordarlo, ¿sí? La oposición hoy tendría que callarse un poco la boca, o una parte de la oposición, porque fueron gobierno. Y cuando fueron gobierno, ahí está. La Argentina la sumieron en el peor de los infiernos en materia económica y social, contrayendo una deuda de 57 mil millones de dólares. En rigor es más de 100 mil millones de dólares la deuda, y cerca de 90 mil millones que fueron a parar a los paraísos fiscales. Es 90 mil millones de dólares que fueron a parar a los paraísos fiscales durante la administración macrista. Bueno, volviendo a la reunión que va a mantener el ministro Guzmán con la Comisión de Presupuesto de Hacienda, tratando de arreglar lo que otros desarreglaron, los anteriores que estuvieron en el gobierno desarreglaron, los macristas. El proyecto oficial prevé para el año próximo un crecimiento del 4% del PBI, mejora del consumo privado del 4,6% y del 3,1% del público. También se prevé un incremento de la inversión del 6,6%, mejora de las exportaciones del 7,5% y de las importaciones del 9,4% con un saldo comercial de 9.300 millones de dólares. De acuerdo a las proyecciones oficiales. El dólar oficial subirá 131 pesos con 10, mientras que habrá un déficit primario del 3,3% y uno financiero del 4,9%. Guzmán responderá preguntas de los legisladores una semana en momentos en que concluyó una primera ronda de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. 4:20 de la mañana. Vamos a escuchar ahora a la psiquiatra y experta en emergencias. Volvemos a hablar de coronavirus. Silvia Ventolila, la doctora Ventolila, señaló que todavía estamos atravesando una etapa de incertidumbre al referirse a la situación sanitaria con relación a la COVID-19 y destacó la importancia de completar los esquemas de vacunación. Silvia Ventolila.
Estamos atravesando todavía una etapa de incertidumbre. De hecho, basta hacer un ejercicio, que es el ejercicio que tendríamos que haber hecho el año pasado, y no me refiero a la Argentina, ¿no? Que es ver qué va pasando en el hemisferio norte para decir cómo nos preparamos mejor, porque este asunto de las olas, de la pandemia, ¿no? De la fase de la pandemia, es como si uno mirara para arriba y dijera, si no me preparo, eso es lo que me toca, ¿no? Y es muy interesante porque algo que nosotros venimos hablando desde el principio de año en tu programa, Eduardo, nadie se salva solo, lo decíamos, pero allá creo, no sé, hablábamos del nacionalismo de las vacunas y las cepas, el virus, que parece ser más inteligente que los humanos por algunos momentos, nos muestra que si no hay una distribución equitativa y justa de las vacunas, van a seguir surgiendo cepas, porque nada, lugares donde el virus circula mucho, muta. Entonces, esta cuestión de, hasta por una cuestión de inteligencia, uno podría decir, hay que repartir vacunas a donde no hay, a donde no llegan, hasta que no tengamos buena parte de la población mundial vacunada, y la pandemia continúa y atraviesa fases. En este momento, un mensaje que me encantaría transmitir a través de tu audiencia, a través de este micrófono, es necesitamos que todos y todas completen la segunda dosis y que se apliquen la tercera dosis a los que realmente el protocolo, digamos, le indica, porque es una de las formas que tenemos para no volver a tener otra ola en marzo, abril.
Ahí está la palabra de la psiquiatría experta en emergencias, Silvia Ventolila. Ahora vamos a hablar de política. Habló el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, quien encabezó la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande. El mandatario chaqueño participó de la Asamblea en su carácter de presidente pro tempore del Consejo Regional del Norte Grande y realizó el traspaso de la presidencia a su par de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. La palabra de Capitanich a través de LRA 26, Nacional Resistencia.
Resumen ejecutivo para los logros que se han obtenido después del 11 de diciembre del año 2020. O sea, hace exactamente un año que fue la primera reunión. Y trabajamos una agenda. Primer logro, el Gobierno Nacional propició el otorgamiento de contribuciones patronales diferenciales para la radicación de inversiones de base industrial para nuevos empleos y servicios conexos que están en vigencia. Eso es muy importante porque eso, en líneas generales, es un programa de carácter trianual, empezó en el año 2021, sigue 2022, persiste en el 2023 con un esquema de promedio 75%, 50%, 30% de reducción en promedio de las contribuciones patronales. Ese es un primer logro que ya está vigente en la región. Segundo tema, cuando arrancamos nosotros las asimetrías en el precio de combustibles entre región promedio, Norte Grande y AMBA, tenían un diferencial de precios aún superior. Se fueron corrigiendo en parte, nos falta algunas cuestiones pendientes, pero se corrigió, por ejemplo, en gasoil más que en el tema de nafta común. Eso es un segundo logro importante desde el punto de vista de la corrección de asimetrías y una sensibilidad por parte del Gobierno Nacional para cumplir esas metas.
Ahí está la palabra del gobernador del Chaco, el compañero Jorge Milton Capitanich. Habló la lideresa indígena Elizabeth González con Radio Nacional Resistencia, quien dio su apreciación del trabajo realizado en este año para el acceso de los pueblos originarios a la justicia y luego manifestó: en estos últimos tiempos pudimos lograr un trabajo presencial, llegando a los lugares donde se necesitaba. Hay un avance dentro de la justicia social. Todos anhelamos que haya empatía y los jueces y que los jueces tengan una mirada especial. Sin embargo, dijo que todavía vivimos la discriminación a flor de piel. La palabra de Elizabeth González, lideresa indígena.
Con lo que hemos vivido con respecto a la pandemia, creo que en este último tiempo pudimos lograr un trabajo presencial, llegando a los lugares donde necesitaban muchas veces de poder abrir la puerta, como digo yo siempre, ¿no?
Claro.
De muchos hermanos, donde poder encaminarlo, poder hablar también, porque este trabajo, Gastón, no ha sido fácil. No es solamente en el interno de nuestro pueblo indígena, sino también en el propio interno quienes administran justicia. Y esto para mí es también valorar de personas como jueces, defensores, donde empiezan también, esperen, no era tan así. Y bueno, y eso para mí es poder reconocer de que hay un avance dentro de lo que nosotros podríamos decir, ¿no? La justicia social, que todo anhelamos, que haya esa empatía, que los jueces tengan una mirada especial. No fue fácil,
claro.
No fue fácil, pero creo que si tengo que sacar un balance, ya no violan tanto los derechos de los pueblos en tanto y en cuanto la necesidad del justiciable pueda llegar a la puerta y decirnos: aquí tenemos una persona perteneciente a pueblo indígena. Entonces nos llaman, nos avisan, nosotros nos comunicamos con los peritos traductores intérpretes, que son los externos auxiliar de la justicia, y hemos abordado con algunos casos como casos que son de femicidio, son situaciones que realmente son emblemáticos, donde hay que tener en cuenta, donde muchas veces los hermanos se sienten como desprotegidos, y desde esta coordinación poder trabajar como vedora, también con la participación de algunos que son empleados nuestros del Poder Judicial, y esto para nosotros es un gran avance. Por supuesto, no dejar de reconocer que tenemos hoy el asesor, que es un hermano indígena, y para nosotros eso realmente que ha llevado a la real participación de lo que nosotros decimos, participación de políticas de los pueblos indígenas con nuestra mirada.
Ahí está la palabra de la lideresa indígena Elizabeth González. El concejal del Frente de Todos por Libres, Renato Di Tella, dialogó con LT12 Nacional General Madariaga de Paso de los Libres y señaló que la gestión del intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, va a seguir creciendo y desde el Consejo lo vamos a apoyar. Renato Di Tella.
Bueno, por supuesto, seguir creciendo como gestión, no hay duda de lo que se ha hecho y todo lo que queda por hacer, ¿no? Hay muchos proyectos que están todavía en proceso, muchos que están próximos a desarrollarse, muchos que están en desarrollo actualmente, y nosotros del Consejo Deliberante tratando de articular y de ser el nexo entre la población, el Ejecutivo, por supuesto, seguir proponiendo, seguir haciendo proyectos, seguir tratando de contribuir y de ser una herramienta que pueda servir a llevar, digamos, a contribuir a la sociedad, básicamente a los ciudadanos de Paso de los Libres, y poder seguir siendo sus representantes y su voz dentro del Consejo Deliberante.
Y ahora nos vamos a la provincia de Jujuy, donde Radio Nacional Jujuy dialogó con la doctora María Eugenia Ríos, funcionaria del Ministerio Público de la Acusación, quien se refirió a la denuncia que presentó por violencia contra el fiscal general Lelo Sánchez y dijo: la denuncia la realicé el 11 de noviembre de este año, pero la primera persecución la sufrí en febrero del 17. Desde allí vengo sufriendo hostigamiento, persecución, amenaza y violencia del jefe de los fiscales, dijo la doctora María Eugenia Ríos.
En realidad la denuncia penal la ingresé el 11 de noviembre. Me costó muchísimo, digamos, procesar todo eso, porque en realidad yo ingresé al Ministerio Público de la Acusación en septiembre del 2016. La primer persecución fue en febrero del 2017. Desde allí vengo sufriendo distintos tipos de hostigamiento, de persecución, de amenazas, de violencia. Trataba de llevarlas como podía, porque en realidad al ser madre soltera, esta persona, digamos, se abusa de esto, lógicamente, hace abuso de poder. Entonces trataba de llevarlo lo mejor que podía. En estos 5 años sufrí 10 traslados dentro del ministerio. Yo vengo con tratamiento psicológico hace ya casi 2 años y la verdad es que ya cada vez podía menos. Los últimos años ya era cada vez más grave. Sus tratos, la violencia de él era terrorífica, digamos. O sea, en mi denuncia yo cuento detalladamente el trato de él. O sea, era, me generaba terror, porque era terror lo que él me producía.
Ahí está, dura denuncia de la doctora María Eugenia Ríos, funcionaria del Ministerio Público de la Acusación contra el fiscal general Lelo Sánchez. Se refirió a la denuncia que presentó por hostigamiento, persecución, amenaza y violencia. Un hecho realmente preocupante, preocupante y repudiable. Repudiamos naturalmente, repudiamos tajantemente la actitud de este jefe de fiscales allí en la provincia. Repudiamos todo acto de violencia, repudiamos todo acto de violencia de género, lo repudiamos de manera contundente. Compraventa de autos usados creció en noviembre un 5,43% interanual. Las operaciones de compraventa de autos usados aumentaron en noviembre 5,43% interanual y 8,53% con relación a octubre, de acuerdo al último informe de la Cámara del Comercio Automotor. En noviembre se comercializaron 152.866 vehículos usados, lo que representó un crecimiento del 5,43% respecto del mismo mes del 2020, cuando se vendieron 144.994 unidades. Vamos a hablar de economía, específicamente de turismo, y vamos a escuchar la palabra del contador Gustavo Solanas, quien dialogó con LT11 Nacional Francisco Ramírez Concepción del Uruguay y habló, se refirió al turismo en la provincia de Entre Ríos, se refirió en cadenas de valor al turismo en la región, particularmente la costa uruguaya, destacando que las ciudades de Gualeguaychú y Colón han logrado a través del tiempo mantener un flujo de turistas a lo largo de todo el año y que Concepción del Uruguay tiene todo para que la temporada alta de verano se prolongue por más tiempo en el año. Gustavo Solanes.
Sacando los dos últimos años, 2020 y 2021, que merecen análisis particulares por todo lo que se vivió y que no vamos a abundar. Pero si miramos el recorrido más histórico, han logrado mantener el flujo de turistas prácticamente todo el año. O sea, han logrado lo que se denomina en economía quitarle estacionalidad a la actividad. Y entonces eso hace que la inversión que realice un potencial empresario, su recupero sea mayor o sea en menos tiempo. Con lo cual también hay para trabajar en eso, ¿no? Porque hay atractivos en la ciudad como para transformar lo que sería la temporada, llamémosle alta, que aquí se le denomina al verano, en una temporada un poquito más homogénea a lo largo del año, porque ya te digo, tenemos desde la historia, desde mi modo de ver, insuficientemente explotada, hasta toda una cuestión cultural, educativa, que tampoco tiene mucha vinculación con lo turístico, cuando en el mundo entero esos son aspectos, son perfiles que las ciudades o las regiones que lo tienen no lo desaprovechan.
Ahí está la palabra del contador Solanas refiriéndose al turismo en Entre Ríos, Gustavo Solanas. Mario La Placa, lo periodista colega, refiriéndose a la entrega de los premios Martín Fierro Federal 2020, que se va a llevar a cabo la entrega, la edición de estos Martín Fierro en San Fernando del Valle de Catamarca el 22 de enero próximo. Mario La Placa informó en conferencia de prensa que la intención es que Catamarca sea el eje de los Martín Fierro Federal, que es lo que reúne a toda la producción radial y televisiva del interior del país, como lo fue durante muchos años Santiago del Estero. La gente de After está muy contenta de que se haga en la provincia el diálogo con Nacional Catamarca.
Fierro Federal, que es lo que reúne a toda la producción televisiva y radial del interior del país, se va a hacer en Catamarca. En los últimos años se venía haciendo en Santiago del Estero, uh-huh. Y este año, bueno, gracias a la gestión, ya después vamos a estar contando bien, ha logrado que APTRA elija a Catamarca como la sede de lo que será justamente el Martín Fierro Federal, que corresponde a las producciones radiales y televisivas del interior del país del 2020, uh-huh. Que fue un año muy especial para todos por la pandemia. Seguro, porque la idea, por ahí me adelanto a decir, pero la idea es que hacer este Martín Fierro Federal, pero que el del 2021 también se haga en Catamarca. O sea, la intención en definitiva es que Catamarca sea el eje hoy del Martín Federal. Como lo fue durante muchos años los hermanos santiagueños, uh-huh. Catamarca, la idea es que se convierta en el eje del Martín Fierro Federal. La gente de APTA está muy contenta que se haga aquí. 22 de enero se va a estar realizando la fiesta, después vamos a estar confirmando el lugar, naturalmente, y van a llegar periodistas, trabajadores de los medios, trabajadoras de los medios de comunicación del interior del país, van a estar llegando a Catamarca, porque bueno, se van a conocer luego las ternas, y ahí va a ser acá la elección. Bueno, la fiesta que uno ve comúnmente en la televisión, la va a poder ver y la va a poder sentir en Catamarca, y la verdad que es un orgullo que Catamarca sea la sede del Martín Fierro Federal el próximo 22 de enero.
Ahí está la palabra del periodista Mario La Placa. 4:37 de la mañana en toda la República Argentina. Los datos del tiempo en la ciudad de Córdoba a esta hora, 17 grados 3. Actualizando los datos, si te estás levantando, 92 el porcentaje de humedad, presión 961 decimal 4. El viento rotó al sur a 7 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad 10.000 metros, máxima estimada para hoy 25 grados. Se hablaba de tormentas fuertes. Para estos momentos no está ocurriendo nada de ello. Se habla de lluvias aisladas por la mañana, me parece que tampoco va a ocurrir. Y hacia la tarde, cielo parcialmente nublado. Vamos a Buenos Aires, Ana María Córcico.
22 grados 3 décimas en este momento, el cielo está nublado. Actualizaron por suerte los muchachos y compañeros de allí, compañeras del Servicio Meteorológico Nacional, los datos en la página que estaba un poquito quedada. Humedad 73%, presión atmosférica 1006,1 hectopascal, vientos del sector este a 3 kilómetros en la hora. Muy buena visibilidad, se mantiene, sí, en esta página, la mínima de 17 grados y la máxima de 28 grados.
Perfecto, tenemos mensajes por ahí.
Así es, señor. Norma Díaz de Villa Carlos Paz, en Córdoba, dice: gracias, Claudio, por los años que siempre está del mismo lado nacional y popular y siempre al lado de Radio Nacional. Siempre los escucho, ahora comienzo a escribirles. Aquí lloviendo fuerte, abrazo, dice. Qué lindo que esté lloviendo en Carlos Paz y en toda la zona. Sé que estuvo...
Sí, acá por... no, uh-huh. En Carlos Paz puede ser.
Sí,
acá
sí,
no.
Sí. Para la
puede pasar que que en algunos sectores de la provincia esté lloviendo, sí, no, eso está claro.
Así es. Nos vamos a otro punto del país, a San Clemente, en provincia de Buenos Aires. Dice Claudia, gracias por contestarnos, que hace un ratito le contestamos. Sí. Dice, muy buena la música para empezar, para los, mirá qué lindo, ¿no? Para los de las, los y las de las cuatro, nos dice ella. Agradece ese mensaje y ese saludo que les diste a los que siempre están a las cuatro. Ella en San Clemente nos cuenta que no ha llovido nada, que amagó, pero nada, y hace falta porque las calles son un arenal. Abrazo grande, Claudio.
Bueno, gracias.
Miguel Ángel Estrella, de Luján de Cuyo, manda muchísimos saludos, sticker, que no los podemos leer porque son un montón. Desea un muy buen comienzo de semana.
Bueno, muy bien a Miguel Ángel Estrella, homónimo. Uh-huh. Voy a estar en Mendoza, voy a estar en Mendoza bien. Unos días en enero, sí, voy a estar ahí.
¿Descansando?
Sí, descansando, sí. Perfecto. sí, obviamente. Uh-huh. Ahí por la zona de Maipú, muy cerquita uh-huh. de la capital.
Qué bien.
Visitando amigos, amigas allá en uh-huh. Mendoza. Y también, a ver, Luján de Cuyo, sí, Luján de Cuyo voy a estar también, en Luján de Cuyo también voy a estar. Uh-huh. Bueno, muy bien, 4:40 de la mañana, música, señora.
Dale, vamos con la música, llega Marcela Morelo, la escuchamos.
Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome, porque de pronto tienes tantos enemigos, porque tengo que andar disculpándote. Si ellos están mintiendo, por favor, defiende. Que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliendo.
Nacional.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista,
una canción.
Hoy, Joan Manuel Serrat.
Fa 20 años que tinc 20 años. Lo bueno de Joan Manuel Serrat es que nunca renunció a su catalán. Y eso se refleja en muchísimos discos que tienen que ver. Imaginando su disco, también cantado en catalán cuando tenía 20 años, volvió a los 40 a encontrarse en el 84 con las ganas de hacer y cantar en catalán. Y entre esas canciones aparece Sería Fantastic. Sería Fantastic, además de tener su edición en catalán, traía inteligentemente su traducción al español para que la gran mayoría pudiera entender. Había pasado Franco, ya no le importaba pelearse y decir que era un rebelde y que no estaba de acuerdo con el franquismo. Lo cierto es que en el álbum en directo que se hace al año siguiente, capturando con los mismos ingenieros, donde grabó con los ingenieros de Estudios Quirios, capturando la gira del año 1984, Joan Manuel se vuelve a encontrar en vivo y dice, grabemos un álbum en vivo. Y ahí está la versión de Sería Fantastic, pero con la gentileza de cantar o de contarnos en español la primera parte. Los invito a ser parte, a disfrutar y aplaudir a Joan Manuel Serrat.
Dice, sería fantástico que yo estuviese equivocado y que el váter no estuviese ocupado, que hoy hiciese un buen día, que me diera un buen pedazo y que San Pedro no cantase ni aunque le pagaran. Sería fantástico que no hubiese nada urgente, no pasar nunca de largo y servir para algo, ir por la vida sin cumplidos llamando a las cosas por su nombre, cobrar en especies y sentirse bien tratado y mearse de la risa y echar a volar todas las palomas. Sería todo un detalle, todo un síntoma de urbanidad, que no perdieran siempre los mismos y que heredasen los desheredados. Sería fantástico que ganase el mejor y que la fuerza no fuese la razón, que se instalara en mi barrio el paraíso terrenal y que la ciencia fuese neutral. Sería fantástico no pasar por el tubo, que todo fuera como está mandado y que no mande nadie. Encontrarse como en casa, en cualquier sitio. Poder ir distraído sin correr peligro. Sería fantástico que todos fuéramos hijos de Dios. Sería todo un detalle y todo un gesto por tu parte. Que coincidiésemos, te dejases convencer y fueses como yo siempre te imaginé. Eso, más o menos, es lo que viene a contar este manojo de sueños.
Sería fantástico que me se equivocara y que el vàter no fos ocupat, que fes un bon dia i me'n fes bon pes, que Sant Pere pagat no cantés. Seria fantàstic que res no fos urgent, no passar mai de llarg i servir per quelcom, anar per la vida sense compliments, anomenant les coses pel seu nom, cobrant espècies i sentir-se ben tractat, i pixar-se de riure i fer volar coloms. Seria tot un detall, tot un símptoma d'urbanitat, que no perdessin sempre els mateixos i que heretessin els desheretats. seria fantàstic que guanyés el millor i que la força no fos la raó, que s'instal·lés al barri el paradís terrenal i que la ciència fos neutral. Seria fantàstic no passar per l'embut, que tot fos com és manat i ningú no manés, que arribés el dia del sentit comú i trobar-se com a casa tot arreu, poder badar sense córrer perill. Seria fantàstic que tots fóssim fills de Déu. Seria tot un detall i tot un gest per la teva part, que coincidíssim, et deixessis convèncer i fossis tal com jo t'he imaginat.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Claudio Orellano y Ana María Cosio, creo que es. La saludo y les agradezco este día por todo lo que nos informan. Sobre todo me gusta que siempre se pongan de acuerdo en cosas tan simples como las informaciones tan buenas, porque tenemos mucho, mucho.
Muchísimas gracias. Por supuesto, tu mensaje es lleno de afecto. Llamaste al 0810-222-0870, allí pueden dejar todos y todas su mensaje grabado, que estamos para difundirlo y para escucharlo. Está Facundo Vicente para chequearlo y luego Jorge Escobar ponerlo al aire. Y si no, nosotros aquí, junto a Claudio, leemos los mensajes del WhatsApp 1165-840870.
8 minutos para las 5 de la mañana. Muchas gracias, Ana María. Bueno, estábamos escuchando a Joan Manuel Serrat, ¿no? Uh-huh. Se va a retirar el año que viene. Serrat es una buena edad, a los 79 años. Es una buena elección, expresó el cantante catalán en el programa La Peña del Morfi en Telefe. En una gira mundial para despedirse, Serrat hará 2 conciertos en el Movistar Arena el año que viene, el 19 y 20 de noviembre. La decisión de retirarme, dijo Serrat, fue tomada por un sentimiento, más que por una razón. Palabras del catalán de Joan Manuel Serrat. Siguiendo con la agenda federal periodística, Guado de Pedro llamó a fortalecer la integración regional. Resaltó la importancia el ministro del Interior de fortalecer la integración regional para buscar soluciones conjuntas a problemas comunes al dar inicio a la 7ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, que se realizó en Santiago del Estero, de la que también participó el jefe de gabinete, Juan Mansur. Al abrir el encuentro, de Pedro llamó a fortalecer la integración regional para buscar soluciones conjuntas. Resaltó además que esa integración apunta a potenciar los recursos y la producción regional en toda la Argentina. Por su parte, el ministro coordinador o jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur, aseguró que el norte argentino tiene esperanzas de un futuro mejor. Quien también participó de la Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande, realizándose en Santiago del Estero. 4:54 de la mañana, habló el secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky. En diálogo con Radio Nacional Resistencia, señaló que en 2022 esperamos mejorar la situación de quienes menos tienen. También agregó, el 10 de diciembre de 1983, con la llegada de la democracia, estábamos en la Plaza de Mayo con un grupo de compañeros festejando ese acontecimiento que tanto nos costó lograr. Para nosotros el año que viene será una segunda parte de nuestro mandato como diputados y esperamos dejar atrás lo peor de la pandemia y mejorar la situación de quienes más lo están padeciendo, dijo el diputado nacional Hugo Yasky.
Y estábamos en ese momento con un grupo de compañeros y compañeras de la CITERA que habíamos juntado un grupo bastante numeroso y estábamos en la plaza festejando el regreso a la democracia y la conquista de algo que había costado muchas luchas y mucho tesón del movimiento popular. Y para nosotros creo que va a ser el inicio de una segunda parte del mandato como diputados y como frente de todos. Uh-huh. Y estamos con mucha expectativa de que podamos realmente avanzar, dejar atrás lo peor de la pandemia y fundamentalmente mejorar la situación de los que están sufriendo más las consecuencias del hambre y la desigualdad.
Ahí está la palabra del secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky. También habló el diputado provincial por Corrientes, Miguel Arias. En diálogo con LT12 Nacional Paso de los Libres, dijo que conseguir nuestra democracia nos costó sangre, desaparecidos y muertos. En el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, el diputado provincial Miguel Arias decía lo siguiente a Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Un día feliz, un día muy importante para todos los argentinos, porque es una democracia que costó sangre, que costó compañeros desaparecidos, compañeros muertos, y eso es lo que conmemoramos hoy y de lo que tenemos que sentirnos orgullosos, de la gente que luchó por un país mejor y que hoy no están para contarlo, pero estamos nosotros para seguir recordándolo siempre.
Ahí está la palabra de Miguel Arias, diputado provincial. Habló el ex juez Luis Arias, que también fue candidato a intendente del Frente de Todos por la Ciudad de La Plata, actual concejal, el ex juez Luis Federico Arias, ex juez en lo contencioso administrativo, señaló que hay que apurar a una constitución real, no meramente formal, refiriéndose a la necesidad de una reforma constitucional al explicar que la constitución vigente se trata de una reimplantación de la forma más liberal, la cual no se condice, señaló Luis Arias, con cuestiones que requieren una regulación legal de mayor jerarquía, como el endeudamiento del Estado cuando afecta los intereses de varias generaciones. Luis Arias, en diálogo con la Radio Pública.
Yo vengo pensando hace mucho tiempo que, junto con otros que creemos que hay que lograr una nueva, forjar una nueva constitución, porque la que tenemos actualmente no ha sido, digamos, reimpuesta por un bando militar, ¿no? Después de la derogación de la Constitución del 49, por decreto se reimplanta la vigencia de esta Constitución, y una Constitución de sesgo liberal, es nuestra Constitución del 53-60, de 1853-60, y la verdad que no se condice con muchísimas cuestiones que hoy necesitarían una regulación de esa jerarquía legal. Así que bueno, por ejemplo, hablábamos concretamente allí de la cuestión de la deuda, ¿no? De la deuda externa. Yo creo que cuando un gobierno quiere endeudarse por un porcentaje, un cierto porcentaje que habría que definir por encima de un porcentaje del PBI o del presupuesto, tiene que buscar la voluntad popular a través de una consulta popular, precisamente, ¿no? El endeudamiento, pues es una cuestión que afecta los intereses de varias generaciones, como ocurrió con el endeudamiento de Mauricio Macri, debe ser decidido por la gente, no por un tecnócrata y sin la participación encima del Congreso, como se hizo en ese momento. Así que, pero bueno, además hay muchísimas cuestiones, no solamente en la parte dogmática, sino en la parte orgánica también, avanzar hacia una verdadera, hacia una mayor democracia, ¿no? Hacia otras formas, digamos, de participación ciudadana que hoy no tenemos. Y en cuanto a los derechos también.
Ahí está la palabra del ex juez en lo contencioso administrativo de La Plata y actual concejal Luis Federico Arias. Reitero, fue candidato, precandidato a intendente de la ciudad de La Plata por el Frente de Todos. 4:59 de la mañana, ya estamos a segundos de que el top nos indique la hora oficial argentina, 5. Ahí está, el último punto de la señal nos acaba de indicar las 5 de la mañana, hora oficial argentina en todo el territorio bicontinental e insular del país. Tiempo de noticias, síntesis informativa, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El gobierno nacional implementará a partir del 1 de enero el pase sanitario para eventos masivos. Con el objetivo de seguir fomentando la vacunación contra el coronavirus y garantizar que las actividades de mayor riesgo epidemiológico sean más seguras con la asistencia de personas inmunizadas. A través de esta decisión, toda persona a partir de los 13 años que realice actividades definidas de alto riesgo epidemiológico y sanitario deberá acreditar tener un esquema de vacunación completo contra el COVID-19. El expresidente de Brasil expresó que hay que crear el Banco del Sur y el Consejo de Defensa de Sudamérica. Lula da Silva impulsará la idea, cuyo convenio constitutivo se celebró en 2009, pero que no llegó a operar con el objetivo para el cual se lo había creado. Reconoció que la demora en poner en práctica ese proyecto, al igual que el Consejo Sudamericano de Defensa, son algunas de las deudas que dejó la primera ola de gobiernos progresistas.
Deportes.
Automovilismo internacional, Fórmula 1, un cierre de película digno de Hollywood. En la última vuelta, en los últimos metros, Max Verstappen, el oriundo de los Países Bajos, le arrebató la punta, el título, y se proclamó campeón del mundo sobre el heptacampeón, Lewis Hamilton. Enorme definición se vivió en Abu Dhabi, con la máxima categoría consagrando a un nuevo campeón. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En el Chaco la temperatura es de 23 grados 3 décimos, humedad 84%, el cielo se encuentra nublado. En Buenos Aires la actual 22 grados 3 décimos, humedad 73%, el cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Anocheciendo mi alma, nunca me falta ni un bodegón. Y anocheciendo mi alma, nunca me falta ni un bodegón. Y por algún beberano, carnavalero, me ven andar.
Me vuelvo bien completo, churo y carpero, café de ya.
Me vuelvo bien
Yo soy de todas las edades y cuando canto
Carreros está interpretando este Cantor de Zamba. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Te gustó?
Sí, obvio, porque tiene mucha energía para iniciar esta tercera hora, la última del Diario Nacional, porque son las 5:05 de la mañana, guitarreros poniéndole toda la energía a este último tramo del Diario Nacional, dándole la bienvenida a... A los de las 5, buena madrugada, buen día. Vamos, remolona, remolón, a levantarse que ha comenzado una nueva semana, la número 50, estamos ahí a un paso de las fiestas de Navidad y de fin de año. Vamos, levántate con todo optimismo, relájate, sentate en la cama tranquilo, no te levantes así tan rápidamente porque te puede causar algún desequilibrio. Trata de sentarte en la cama, reflexioná, asentate, toma conciencia de tu situación y de ahí te vas directamente al baño, te pegas una buena ducha y haces de este lunes el mejor día del mundo. ¡Buen día! Y 7 en toda la República Argentina. Contame cómo está el tiempo en Buenos Aires, querida Ana María Córcico.
22 grados 3 décimas, el cielo está nublado, humedad 73%, viento del este a 3 kilómetros en la hora y se estima una máxima de 28 grados para el día de hoy, mayormente soleado, cielo parcialmente nublado a la mañana y a la noche.
Bueno, muy agradable entonces hoy en Buenos Aires. Aquí en la capital mediterránea, 17.3 en Córdoba, 17.3, ya vamos a ir actualizando en un ratito los datos de las 5.92, el porcentaje de humedad con cielo cubierto, máxima 25, no hay atisbo de que vaya a llover, no podemos atisbar de que vaya a llover en las próximas horas, aunque se anuncia lluvias aisladas, parcialmente nublado el cielo hacia la tarde-noche de este lunes. Reitero, máxima 25 grados en la capital de Córdoba, en la capital mediterránea. Bueno, anda con un paraguas, con algún impermeable, por las dudas que caiga alguna gota. 5:08 de la mañana, y como hacemos siempre a esta hora, vamos a brindarle a nuestra oyencia el calendario de pagos correspondiente a este lunes. Ana María.
Así es, Claudio. ANSES informa el pago para hoy lunes 13 de diciembre, pero antes destaca que este mes se va a efectivizar el pago del aguinaldo junto con el aumento del 12,11% por la Ley de Movilidad para Previsiones y Pensiones No Contributivas. Ellos incluyen a los jubilados y pensionados. Y comenzamos. Jubilaciones y pensiones van a cobrar en el día de hoy los números terminados en 3. Que no superen la suma de 32.664 pesos. Reiteramos, los documentos terminados en 3. Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo cobran hoy los titulares con documentos también terminados en 3. Y aquí ya cambia el número de documentos. En asignación por embarazo, los documentos, las beneficiarias con terminación en 1 en su documento. La asignación por prenatal y por maternidad con documentación terminada en 0 y 1 cobran en el día de la fecha. El programa alimentar. En este programa de AIH van a cobrar los beneficiarios con cuyo documento esté terminado en 3 también. Y para el programa hogar, también con la terminación en 3, cobran en el día de hoy. En el programa Progresar, todos los beneficiarios de este programa están cobrando en el día de hoy los terminados con su documento, terminados en 2 y 3. y el programa alimentario PAMI también hoy paga a los beneficiarios con su documento terminado en 3 que no superen la cifra de 32.664 pesos. Esto es el programa alimentario PAMI y también tenemos la jubilación de pensiones PAMI que cobran el día de hoy con las mismas características.
Perfecto, 5:11 de la mañana en toda la República Argentina. Recordemos las líneas telefónicas, Ana.
Así es, 0810-222-0870. Allí nuestros amigos y amigas pueden dejar su mensaje grabado y nosotros lo vamos a escuchar y, por supuesto, junto a ustedes los compartimos. En el WhatsApp estamos en el 11-65-84-0870. Nos vuelve a escribir Mario de San Luis. Nos manda nuevamente saludos. Carmen de San Juan, mirá de dónde nos están escuchando. Escuchando, agradece la programación de Nacional y agradece, por supuesto, este informe que haces, Claudio, manda muchos saludos. También Sergio de Pilar agradece la buena síntesis informativa de Diario Nacional. Gracias, Claudio. Buen comienzo de semana.
Un abrazo a los compañeros y compañeras que se comunican con la radio pública. Recordando que el viernes próximo pasado un festejo a plaza llena por los 38 años de la democracia argentina y por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Vamos a escuchar ahora un mix de los conceptos vertidos por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y por el presidente de la República, Alberto Ángel Fernández. Alberto dijo que la Argentina del ajuste es historia, el presidente de la República fue el orador central del acto para celebrar el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, no se negociará nada que signifique poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo social, aseguró respecto a las tratativas con el Fondo Monetario para refinanciar la deuda que contrajo la gestión de Cambiemos. Aseguró el presidente, la Argentina del ajuste es historia, y resaltó que en las tratativas con el FMI para refinanciar la deuda que contrajo la gestión macrista, no se negociará nada que signifique poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo social del país. Al encabezar el presidente junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo el Festival Democracia para Siempre para celebrar el Día de la Democracia y de los Derechos Humanos, acompañado por los expresidentes de Brasil y Uruguay respectivamente, Lula da Silva y José Pepe Mujica, Alberto reivindicó el pago de la totalidad de la deuda externa con el FMI en 2005, realizada por el expresidente Néstor Carlos Kirchner. En tanto, Cristina exigió que cada dólar en el exterior sirva para pagar la deuda. La vicepresidenta también participó del gran acto histórico celebrado en Plaza de Mayo para conmemorar el cumpleaños 38 de la recuperación de la democracia y sostuvo que el gobierno debe hacer lo necesario para comprometerse en que cada dólar que encuentre en el exterior de los que se la llevaron afuera se lo vamos a dar primero al fondo. Vamos a escuchar un extracto de Cristina y otro extracto del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández.
En el 2001... también a otro presidente radical, el fondo le soltó la mano y vino la crisis del año 2001, Pepe, Lula, se deben acordar, con 5 presidentes en un día. La verdad que deberían despabilarse un poco, digo yo, los del Partido Centenario, porque los 2 presidentes radicales que tuvieron se los tumbó el Fondo Monetario Internacional. ¡Despabilense, muchachos! Teníamos el endeudamiento en moneda extranjera más bajo que se recuerda. Endeudamiento en moneda extranjera, que no se hagan los giles. ¡Que no se hagan los giles! Esos que van a los canales de televisión a dar números a la Bartola. ¡A la Bartola! Bajamos la deuda en dólares. Le pagamos al fondo. Dejamos el salario mínimo vital y móvil en dólares más alto de Latinoamérica. Ante las grandes adversidades, grandes acciones. Ante las grandes adversidades, grandes acciones. Digámosle al fondo que nos ayude, por ejemplo, porque usted sabe, presidente, compañeros, compañeras, que se habla mucho de la famosa restricción externa. Que a la Argentina le faltan dólares. No, no, no. A la Argentina no le faltan dólares. Los dólares de la Argentina los tienen afuera, se los llevaron afuera. Necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos. Presidente, comprométase que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al fondo de los que fugaron, de los que se la llevaron sin pagar impuestos. Que sea un puente de negociación con el fondo.
Primero, tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento, el desarrollo social en la Argentina. Segundo, Cristina, no tengas miedo, no tengas miedo, que si el Fondo Monetario me suelta la mano, voy a estar agarrado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina. Nosotros, como hizo Néstor, como hizo Cristina, vamos a cumplir con las obligaciones que asumieron otros, no que las asumimos nosotros. Pero el día que esas obligaciones las tomemos nosotros como propias, eso no va a ser a costa de la salud pública, de la educación pública, del salario, de las jubilaciones. En la Argentina del ajuste es historia. No hay más posibilidades de que eso ocurra. La democracia, compañeros, compañeras, es esencialmente libertad. Es ser libres, es respetarnos, respetar la diversidad. No tolerarnos, respetarnos. Digo esto en un tiempo en donde en la democracia, no solo en Argentina, las posiciones más extremas han vuelto a aparecer. Y bajo el rótulo de libertarios, bajo el rótulo de liberales, aparecen los mayores defensores del conservadurismo, aparecen los negacionistas, y nosotros ante eso no podemos quedarnos en silencio de brazos cruzados. A los negacionistas recordémosle que en la Argentina se vivió un terrorismo de Estado que se llevó la vida de miles y miles de argentinos. Esta Argentina no la arregla Alberto y Cristina. Esta Argentina la arreglamos entre todos o no la arregla nadie. Aquí nadie se salva solo. Vamos a trabajar y me voy a poner al frente para que la educación pública vuelva a ser lo que siempre fue. Vergüenza me da ver los resultados que nos dejaron en el año 2019. Vergüenza. Vamos a trabajar para que la justicia de una vez por todas en la Argentina funcione como lo que debe ser, haciendo justicia, no encubriendo, no persiguiendo, haciendo justicia.
Ahí está, los conceptos vertidos de manera brillante, contundente, por el presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, y por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un festejo a plaza llena el viernes pasado por los 38 años de la democracia argentina. Ante un escenario emplazado en la calle Balcarce, estaban dispuestas más de 11 pantallas gigantes frente a la Casa Rosada y en calles adyacentes. Decenas de miles de personas con banderas y remeras multicolores colmaron la Plaza de Mayo para festejar un nuevo aniversario de la recuperación democrática en 1983, una multitud que fue convocada para escuchar los discursos del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exmandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva, en un llamado a dar valor al sistema democrático y la plena vigencia de los derechos humanos. Previo a ese acto se dieron también los premios Azucena Villaflor a los derechos humanos. Quiero comentarles que, bueno, estuvo Lula, también habló Lula, agradeciendo la gran solidaridad del pueblo argentino cuando él estuvo detenido por el juez Sergio Moro, que decretó su detención por actos de corrupción que nunca existieron. Ahí también cayó bajo la fuerza de la mentira Lula y fue detenido por una gran mentira que nunca se pudo comprobar. Una mentira de las tantas que también ocurría en Brasil. En Brasil también había una mesa judicial, había un lawfare, y a Lula lo metieron preso por una causa que se cayó a pedazos. Lo metieron preso, y lo padeció Lula, y agradeció particularmente al presidente Alberto Fernández porque tuvo la valentía cuando era candidato a presidente de ir a visitarlo a la prisión donde se encontraba alojado Lula. Un agradecimiento muy especial, dijo Lula, para mi querido compañero presidente Alberto Fernández. Destacó la valentía que tuvo Alberto de irlo a visitar en prisión a Lula da Silva. Vamos a escucharlo a Lula agradeciendo la solidaridad de todo el pueblo argentino, y agradeció en especial la gran solidaridad ofrecida por el presidente Alberto Fernández al ir a visitarlo a Lula.
Tuve la oportunidad de junto con la compañera Cristina participarmos ativamente do G20 para tentar consertar a crise econômica mundial que aconteceu depois da quebra do sistema financeiro americano com a quebra do Lehman Brothers. Portanto, eu venho aqui para agradecer do fundo do coração a cada homem e a cada mulher da Argentina que prestaram solidariedade a mim quando eu fui preso no Brasil e quando contaram todas as verdades. A mesma perseguição que me colocou em cárcere é a mesma perseguição que a companheira Cristina foi vítima e é vítima aqui na Argentina. Eu quero agradecer a cada sindicato, a cada mulher e a cada homem, a cada estudante, a cada companheiro dos partidos políticos, a cada deputado e senador que prestou solidariedade, que foi para a rua fazer manifestação, e, sobretudo, a uma figura especial que fez um gesto para mim que eu jamais imaginei, o companheiro Alberto Fernández.
Aí está o agradecimento de Lula Alberto Fernández, e dijo: la persecución que yo sufrí y que me colocó en la cárcel fue en el mismo tiempo la misma brutal persecución judicial que sufriera Cristina durante la época del macrismo. Comparó, tras una analogía entre la persecución que sufrió Lula y la que sufrió Cristina durante los 4 años del macrismo, y el agradecimiento especial a Alberto por haber sido visitado por él justamente en momentos que Lula estaba cumpliendo una condena injusta. Injusta por una mentira pergeñada por el entonces juez Sergio Moro, en connivencia con Jair Bolsonaro, el presidente ultraderechista de Brasil. 5:23 de la mañana. Habló Pepe Mujica también, que llamó a cuidar la democracia. Cuiden la democracia, no dejen estropearla, dijo Pepe Mujica.
Queridos, recuerden la fecha y cuiden lo que tienen. La democracia no es perfecta. La democracia no puede ser perfecta porque los humanos no somos perfectos. Pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor. Cuídenla. Cuídenla y no la estropeen. De todo corazón, gracias.
Bueno, ahí
gracias,
está Pepe Mujica.
Argentino.
Ahí está Pepe Mujica, que estaba acompañado de su mujer, la senadora y ex vicepresidenta del Uruguay, Lucía Topolansky. Estuvo también de visita Lucía acompañando al querido Pepe. Una vida de lucha, tanto Pepe como Lucía, en épocas también muy oscuras en la República Oriental del Uruguay. Pepe estuvo preso prácticamente 12 años, estuvo en prisión Pepe Mujica durante la dictadura genocida uruguaya. También se refirió Pepe al crédito otorgado a Macri por parte del Fondo Monetario Internacional y dijo que el FMI debe tomar conciencia de que metió la pata hasta el cuadril en el caso del crédito otorgado por el FMI a la Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri por un monto de 57.000 millones de dólares. Reitero, dijo Pepe Mujica, el FMI debe tomar conciencia de que metió la pata hasta el cuadril. Más claro, imposible. Así habla el Pepe, y con claridad, y bueno, y con sabiduría. 5:24 de la mañana en toda la República Argentina. Recordamos que hay mucha actividad que va a cumplir el presidente de la República en esta jornada, ¿eh? En esta jornada el presidente tiene una gran actividad que va a llevar a cabo a partir de las 11 de la mañana, donde va a anunciar la ampliación de las becas Progresar. Será en el Museo Bicentenario de la Casa Rosada y estará acompañado por la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, y el ministro de Educación, Jaime Persic. Se trata de una política pedagógica, el Progresar, que tiene el objetivo de mitigar las desigualdades educativas y sociales, económicas, y garantizar las condiciones de accesibilidad, permanencia y egreso, informó la presidencia. La beca es un aporte económico con condicionalidades de matriculación, asistencia y rendimiento académico, y significa que cada joven recibe 5.677 pesos mensuales en 12 cuotas. Se cobra el 80%, se cobra el 80% de todos los meses y el 20% restante al finalizar el periodo. Antes de anunciar esta beca Progresar, la ampliación de las becas Progresar, Alberto va a recibir a las 11 al embajador argentino en Rusia, Eduardo Swain. Posteriormente del acto donde se va a ampliar las becas Progresar, 13:30, el presidente mantendrá un almuerzo de trabajo con la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena. A las 16 recibirá Alberto a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, mientras una hora más tarde tendrá un encuentro con el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Vice, José Ignacio de Mendiguren. A las 18, el presidente Alberto Fernández se reunirá en la Casa de Gobierno con el secretario general de la Central de Trabajadores de los Argentinos, Hugo Yasky, y otros dirigentes de la organización sindical. En tanto, el jefe de gabinete, Juan Mansur, recibirá a las 7:30 Esteban Tosuti, director ejecutivo de la compañía aérea Flybondi, y a las 8:15, como siempre temprano, el jefe de gabinete se va a reunir con el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer. A las 9, el ministro coordinador mantendrá un encuentro con el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Daniel López, y a las 11:30 va a recibir a la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, Mary Kay Carlson. 16:30, Mansur recibirá al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y media hora más tarde se va a reunir con representantes del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.
El Diario de Nacional.
Vamos a presentar a Gustavo Herr para que nos hable del polideportivo, y también, hablando de polideportivo, se va a referir seguramente al campeonato obtenido por el neerlandés Max Verstappen. Gustavo Herr, buen día.
Hola Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y vamos a hablar de la Fórmula 1 porque el neerlandés Max Verstappen le ganó la batalla final a Lewis Hamilton y logró su primer título de la Fórmula 1 luego de una dramática definición en Abu Dhabi. El neerlandés de Red Bull superó en la última vuelta al inglés de Mercedes. Venció en el circuito de Jazz Marina y terminó con el reinado del británico, que no pudo lograr su octava corona y superar a Michael Schumacher. Es el primer título de Honda como motorista desde Ayrton Senna con McLaren en 1991, terminó la temporada 2021 con una definición electrizante. Para los fanáticos fue ideal porque tuvo dramatismo hasta el último instante de la competencia, porque Verstappen de Red Bull le ganó a Lewis Hamilton, Mercedes, en la última vuelta, sí, en la última vuelta, una competencia de todo el año que tuvo hoy, ayer, al mediodía, la máxima definición, porque hasta la última vuelta no se sabía quién iba a ser campeón. tenemos que remontarnos a la última vuelta para contarlo sucintamente. En el giro final, Verstappen superó a Hamilton y se quedó con el triunfo. Todo tuvo marchas y contramarchas. Para decirte, Claudio, que en el giro 53 se produjo un golpe de efecto con el choque de un competidor, Lafitti, con Williams, que obligó el ingreso del auto de seguridad. Y Verstappen aprovechó para ingresar en los boxes y puso gomas blandas, las más rápidas. Sin embargo, los comisarios deportivos luego tomaron una polémica decisión. No le permitieron a Verstappen superar a los rezagados que quedaron detrás de Hamilton. Y el neerlandés tuvo 5 autos delante, entre ellos el compañero de Hamilton, Valtteri Bottas. Algo que parecía imposible. Pero luego los comisarios dieron marcha atrás con la decisión y le permitieron a Verstappen quedar atrás de Hamilton. Y ahí fue en la última vuelta donde el neerlandés Verstappen, el campeón, superó a Hamilton. Bueno, tremenda definición. Lo cierto es que Verstappen ganó su primer campeonato de Fórmula 1 y la competición se definió en la última vuelta de la última carrera. Así que tremendo dramatismo en la Fórmula 1. Y lo último, te cierro con dos resultados de la Liga Nacional. La victoria de San Lorenzo ante Atenas, 86-79. Y la victoria de Comunicaciones ante Ferro, 70-67. Bueno, gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Jar. Gracias. Mañana te espero con el Polideportivo. 5:32. Doctor Rodolfo Janzón también se refirió a los crímenes de la dictadura genocida al señalar que el que niega la importancia de la historia está perdido. Rodolfo Janzón, autor del libro Rush, una mirada sobre los juicios por los crímenes de la dictadura, reflexionó acerca del mismo y se refirió a la memoria y la importancia de llevar a cabo los juicios contra los genocidas. En ese sentido afirmó: el que niega la importancia de la historia está perdido. Yo apuesto a que tenga un valor supremo, porque si no la conocemos, estamos condenados a repetirla, y el nunca más tiene que ser un verdadero nunca más. La palabra del doctor Rodolfo Janzón.
Yo no sé si somos minoría o no, pero si somos minoría tenemos la obligación de mantener esto.
Sí.
Me parece que en la Argentina pasan tantas cosas todos los días.
Sí, es verdad.
Y algunas cosas graves.
Ajá.
Y la situación es tan complicada para la mayoría de la gente que hablar de cosas que pasaron hace 20, 30, 40, 50 años...
Uh-huh.
Hablar de historia, desde luego, ¿no? Pero
sí,
lo que nos tenemos que preguntar es, ¿es importante hablar de la historia de nuestro país?
Sí. No, bueno, sí.
Y me parece que el que niega la importancia de la historia está perdido. Y está perdida. Y yo apuesto a que no, a que la historia tenga un valor supremo, porque si no conocemos la historia, y esto es algo trillado,
Sí. Si
no conocemos la historia estamos condenados a repetirla, y el nunca más
claro.
Tiene que ser un verdadero nunca más. Lo que ha sucedido durante la dictadura en nuestro país es parte del currículum de yo creo que en todo el país. El tema es que en definitiva dependerá de cada docente de qué manera se arriba el tema, cómo se lo explica. Yo tengo compañeros y amigos docentes que obviamente tienen un compromiso político.
Claro.
Y es uno de los temas más apremiantes, acuciantes para debatir con los chicos.
Sí.
Sobre todo en la secundaria, ¿no? Ni que hablar en la universidad, pero
en la
secundaria, donde es el momento crucial para que los pibes puedan formarse y tener todos los elementos a su alcance para eso.
Ahí está la palabra del doctor Rodolfo Janzón. Habló también Patricia Galván, presidenta de la Asociación Permanente, de la Asamblea Permanente por los Derechos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael, quien hizo referencia al acto realizado en la Plaza de la Memoria, donde aseguró que fue un día feliz después de 2 años de no estar en la calle, Para las organizaciones es muy importante la calle porque es el lugar donde expresan, y esta plaza en San Rafael Mendoza, ¿no? Es un espacio donde todas y todes podemos expresarnos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos entregó distinciones a los trabajadores de la salud. Habló Patricia Galván en diálogo con LB4 Nacional San Rafael.
Bueno, la verdad que es de alguna manera un feliz día, porque además después de 2 años de no estar en las calles, ¿no? Las organizaciones, es muy importante la calle porque es el lugar donde se expresa. Y esta plaza es un lugar donde todos, todas y todes podemos expresar. Y ahora conmemorando un nuevo aniversario de la Declaración Universal por los Derechos Humanos, hecha por Naciones Unidas después del Holocausto del 48. El Holocausto fue una lucha de poder, en realidad, después de una guerra. Siempre cuando surgen estos conflictos, hay una puja de poder. Algunos que quieren quedarse con, aprovechando la vulnerabilidad de otros, quedarse con el capital, quedarse con el territorio. Esas luchas es improbable que sucedan, igual que los genocidios, como el que pasó en nuestro país, porque las formas de hoy en día son más sofisticadas, ¿no? Uno de ellos son los medios, que ustedes saben muy bien el manejo de la fake news que ahora se da, que fueron además a denostar todo lo que se hizo durante la pandemia.
Ahí está la palabra de la presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de San Rafael Mendoza, Patricia Galván. Habló con LT12 Nacional, General Madariaga Paso de los Libres, Cato Carbonell, profesor y dirigente gremial, quien señaló que los derechos humanos van de la mano con la democracia.
Feliz día a todos los que de una u otra manera militan la democracia en este día muy especial. Aparte de festejar el Día de la Democracia, también hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, que también hay que recordar que van de la mano los derechos humanos con la democracia, porque a través de los derechos humanos se consigue la libertad, y la libertad también es parte de la democracia.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día, el Diario de Nacional.
-17 grados 3 todavía tenemos en Córdoba, no se actualizaron los datos aquí. 17.3 y te estás levantando, 5.38, 92% de humedad. No llueve, el cielo está cubierto, pero no llueve en Córdoba. La máxima estimada para hoy, 25 grados. Contame, Ana María, en Buenos Aires. Ana María.
21 grados 9 décimas, el cielo está cubierto, la humedad 73%, el viento del sector este a 13 kilómetros en la hora. Bueno, tenemos muy buena visibilidad y la máxima 28 grados para el día de hoy.
Muy bien, 5.38. ¿Tenés ahí para reiterar el calendario de pagos para la audiencia?
Así es, Claudio. Los jubilados y pensionados cobran hoy, los que tienen la terminación en su documento en 3, que no superen la suma de 32.664 pesos. La asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo también cobran hoy, los que tienen su terminación en el documento en 3. Los que tienen terminación en 1 van a cobrar hoy la asignación por embarazo. También las asignaciones por prenatal y por maternidad, las terminaciones en su documento en 0 y 1. Y los programas alimentar, la AUH y todo lo que engloba al programa alimentar, cobran hoy los terminados en 3. Asimismo, en programa hogar, ANSES informa que van a cobrar en el día de hoy los terminados en su documento número 3. En progresar, los terminados en 2 y 3 también van a percibir sus saberes en la jornada de hoy, y el programa alimentario PAMI, van a cobrar hoy los que tienen su terminación en documento en 3, que no superen, al igual que los jubilados y pensionados, que no superen su monto en 32.664 pesos.
Muchas gracias, querida Ana. 5:40 de la mañana, seguimos con nuestra agenda. periodística federal, y habló Yanina Vázquez, médica cardióloga, integrante del COE catamarqueño, refiriéndose a la multitudinaria procesión de la Virgen del Valle, a la que asistieron miles de fieles desde distintos puntos del país, la mirada también puesta en la situación sanitaria y en la posibilidad que aumenten los casos positivos de COVID-19. La palabra de la doctora Vázquez en diálogo con el LRA 27 Nacional Catamarca.
Tenemos que esperar los 5 a 10 días posteriores a la fiesta. Hubo muchísimo ingreso de personas, si bien las recomendaciones estuvieron desde el primer momento, las pautas también de alarmas que se habían establecido en los diferentes grupos de salud que estaban trabajando, la gente accedió a esas pautas, accedió a los cuidados. Les comento que tanto en el predio como en el acceso a la ciudad había carpas de agentes sanitarios y enfermeros que estaban atentos a estas pautas de alarma. Sí. Si bien no hubo muchas señales porque no hubo controles, hubo atención de curación por ahí de lesiones de los peregrinos que llegaban, pero no se veía tanto las alarmas como decir que haya alguien con fiebre o que haya estado alguien con síntomas y que haya llegado, digamos, de manera precipitada a la provincia. No se vio, no hay registro de eso, pero también no podemos descartar que alguien que esté cursando la enfermedad de manera sintomática haya estado presente.
Ahí está la palabra de la doctora Yanina Vázquez, médica cardióloga integrante del COE catamarqueño. Nos vamos al Chaco, donde habló la dirigente de la CTA y referente de la Corriente Agraria Nacional y Popular, Campo Ana Nicora, quien se refirió al monotributo social agropecuario al señalar que después de su eliminación por Macri, el monotributo social agropecuario volvió para poner en un plano de igualdad las posibilidades de operar en el sistema formal a los y las agricultoras familiares. El diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Después de su eliminación por Macri en aquellos años miserables, el monotributo social agropecuario volvió para poner en un plano de igualdad las posibilidades de operar en el sistema formal a los y las agricultoras familiares. Política pública de inclusión que habilitó y vuelve a habilitar la formalización. Contar con una obra social y la jubilación a costo cero. Decimos que es una política de inclusión, porque a quienes están excluidos del sistema formal de actividades económicas y productivas, lo formaliza y pueden operar con documentación formal, la facturación, la CUIT y todo lo que esto habilita, créditos, mejores precios, nuevos canales de venta. Es de inclusión porque a quienes no contaban con una obra social, hoy podrán tener una obra social sindical, con la prestación del plan médico obligatorio, que saben incluye el plan materno infantil, prestación ambulatoria y de internación. Y es de inclusión porque a quienes no han tenido aportes para la jubilación por la informalidad en la que se encontraba, hoy sumarán aportes, posibilitando alcanzar esa tan anhelada jubilación.
Bien, ahí estaba la palabra de Ana Nicora, dirigente de la CTI, referente de la Corriente Agraria Nacional y Popular Campo. Vamos ahora al caso de un jubilado chapista durante más de 6 décadas, que decidió recibirse de abogado. La hizo larga la carrera, se tomó su tiempo, y a los 83 años se graduó de abogado en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Noroeste, recibiéndose de abogado Osvaldo Ojeda, de profesión chapista, y dijo al recordar su paso por la facultad: "Somos muy creyentes y en cada examen que me tocaba le pedía al Señor que guíe mis manos". Escuchen este diálogo porque tiene un hijo abogado, Osvaldo, y bueno, pretendió dar un ejemplo, él siendo muy grande, a tomar una decisión importante para su vida de poder plasmar su deseo de recibirse como abogado profesional. Escuchemos este testimonio en diálogo con Radio Nacional San Rafael.
Somos muy creyentes. Está bien.
Cada examen que me tocaba, le pedía al Señor que guíe mi mano, Señor, todo en mi mano. Y me ponía a hacer la respuesta del examen parciales.
qué bonito. Osvaldo, ¿y a qué edad arrancó con la carrera?
¿Cuántos años tenía yo?
Sí, o en qué año y a cuántos años.
Yo tenía 68 años, ya era jubilado. Yo soy un jubilado verdadero. Entiéndame cuando le digo verdadero.
A ver, especifíquese.
Yo soy un jubilado verdadero, yo pagué mi jubilación, yo soy chapista.
Ah, bien. ¿Muchos años chapista?
Estoy en las antípodas del derecho. Chapista, yo uso el martillo y el aguantador, usé toda mi vida. Hasta que un día cambié por los libros. Y ahora soy abogado.
Muy bien. Osvaldo, y cuando arrancó esta idea de convertirse en un letrado, ¿no? ¿Cómo fue la primera motivación? O sea, ¿había sido una carrera que había postergado desde su adolescencia, por ejemplo?
No. ¿Sabe qué? Yo soy padre de 7 hijos. Y en el 2006, en el 2005... mi hijo rinde para fiscal de instrucción y sale bien, lo nombran fiscal de instrucción. Y bueno, conversamos con él, hablábamos con él, y bueno, le dije, mira, te voy a dar un papá abogado, voy a dejar momentáneamente la chapería y te voy a dar un papá bien, no, que te va a notar más, bueno. Así fueron. 15 años estuve adentro.
Historias de vida, ¿no? Qué historia de vida. 15 años, ¿eh? Le llevó la carrera, pero lo hizo tranquilo, tranquilo, y quiso darse el gusto de alguna manera de tomar el ejemplo del hijo, ¿no? Se recibió de letrado a los 83 años. Muy bien. Oficializaron la apertura de los pasos fronterizos con Uruguay. Este es un título del Diario Nacional. El director de Migraciones Distrito Entre Ríos, Oscar Noir, indicó a LT11 Nacional Concepción del Uruguay que quedaron habilitados como corredores seguros internacionales los puentes General San Martín, que une Gualeguaychú con Fray Bentos, y el puente General José Gervasio Artigas, que une Colón con Paysandú.
Mediante la decisión administrativa 1189-2021, se autorizó la apertura como corredores seguros internacionales en nuestra provincia para el ingreso a la República Argentina, Puente Internacional General San Martín, que une la ciudad de Gualeguaychú con la de Fray Bentos, y el Puente Internacional José Gervasio Artigas, que une la ciudad de Colón con la ciudad de Paysandú. Los requisitos para el ingreso son los mismos que se tuvieron en cuenta en el momento que se solicitó y se autorizó la apertura del paso Salto Concordia, que es contar con un PCR dentro de las 72 horas previas al ingreso, declaración jurada de salud y tener el calendario de vacunación completo. Esto es para el ingreso a nuestro país. Para ingresar al Uruguay, el país vecino está exigiendo también una declaración jurada, está exigiendo el calendario de vacunación completa, pero además seguro COVID. El horario de los pasos de Colón Paysandú y de Gualeguaychú Fray Bentos es de 8 a 20 horas, en tanto que el de Salto Concordia es de 8 a 16.
Ahí está la palabra del director de Migraciones Distrito Entre Ríos, Oscar Noir. Habló Fernando Chino Navarro, el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete y dirigente del Movimiento Evita. Se refirió a la deuda con el FMI, es imprescindible, dijo, que la condición sea que se nos permita crecer. También se refirió al gran acto por el Día de la Democracia y a la situación económica y social del país.
Bueno, realmente fue un día hermoso, la celebración de la democracia para nosotros, que la recuperamos allá por el 83, votando en octubre, y que Alfonsín asumió aquel 10 de diciembre. Digo, parece tan cercano y tan lejano a la vez, ¿no? Como pasa el tiempo de rápido. Y además la celebración de los derechos humanos es una fecha para nosotros, porque la dictadura del 76 fue la más sangrienta de nuestra historia y violó en forma absoluta los derechos humanos. Y la democracia y derechos humanos como corresponde, pero no solamente en lo teórico, sino en la historia nuestra, está muy ligado. O sea que celebrar ese día en la calle, con un acto, con mucho pueblo, con mucha alegría, yo caminé mucho a la plaza y vi mujeres, hombres de distintas agrupaciones, organizaciones, sindicatos, y había mucha alegría. Y yo lo que creo que lo que rescato del debate que dan muchos compañeros, opositores, de izquierda, algunos que tienen una mirada crítica de este proceso, otros que están dentro del frente y también con todo derecho cuestionan, me parece que la síntesis sí es: podemos acordar, podemos negociar, podemos pagar, pero es imprescindible que la condición sea que se nos permita crecer. Porque si crecemos y cambiamos cuestiones de nuestra matriz, que el crecimiento sea sinónimo de mayor equidad, de mayor igualdad, sobre el trabajo, sobre la distribución de las riquezas, Argentina puede reperfilarse en aquella Argentina de los 70, que había un dígito de pobres, un dígito de desocupados, que teníamos el problema de la inflación, pero bueno, hoy deberíamos tener la sabiduría de poder resolverlo, ese tema que nos agobia hace tantas décadas, porque si no, Argentina es muy difícil de vivir más allá de discursos, actos, documentos, buenas intenciones y malas intenciones.
Se me han quedado dormidos los muchachos acá del servicio meteorológico, me han dejado con 17 grados 3, debe estar haciendo un poquito menos, no mucho menos, aquí en Córdoba 17.3, si te estás levantando, cielo cubierto, se hablaba de lluvias aisladas, nada de ello está ocurriendo acá en la ciudad. Hemos tenido oyentes que dicen que en Carlos Paz ha llovido, en Altagracia ha llovido, en zonas del Valle de Calamuchita también, pero acá en Córdoba no, llovió ayer todo el domingo, de manera intermitente, hoy no. Hoy no, por ahora no. 5:52, contame, Ana, ¿cómo está Buenos Aires?
En Buenos Aires, en este momento, 21 grados 9 décimas, humedad 73%, el viento del sector este a 13 kilómetros en la hora, el cielo está cubierto. Aprovechamos para saludar a Nora Eugenia de Salta, que dice: buen día, Claudio, te deseo un hermoso comienzo de semana, gracias por todo lo que nos informás todos los días. Un abrazo desde Salta, la linda.
Bueno, gracias a Nora Eugenia, un abrazo grandote, a Nora Eugenia, un abrazo grandote desde la provincia de Salta. 5:53 de la mañana, les recuerdo que el primero de enero va a estar en vigencia el pase sanitario, atento con esta información. Se implementará el pase sanitario a partir del 1 de enero, hoy se hace oficial a través del boletín, será para eventos masivos. Mediante una decisión administrativa, el Poder Ejecutivo dispuso que desde el primer día del 22, toda persona a partir de los 13 años que realice actividades definidas de alto riesgo epidemiológico y sanitario, deberá acreditar tener un esquema de vacunación completo contra el coronavirus. Reitero, el gobierno va a implementar el pase sanitario a partir del 1 de enero. Pausa, enseguida volvemos.
Ya cuando pensaba que se iba a quedar un año más leyendo ese párrafo de la nota sobre cambio climático, sintió que alguien revolvía en la caja. Fue allí cuando lo sacaron de entre los bollos de papel de diario y lo pusieron al lado de un burro, porque alguien se dio cuenta de que faltaba un animal. Y ahora, el camello de yeso, que nunca supo si era de Gaspar o Baltasar, está de nuevo en el pesebre. Está muy contento, porque en risas y peleas, el camello se siente parte de algo.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Calzado Ombú, seguridad más confort. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
El aire que nos une.
Radio País, Federica Pais, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es Nacional.
Descuento en pasajes en micro para personas músicas de todo el país.
Se encuentra disponible el descuento del 40% en pasajes en ómnibus para todas las personas músicas inscriptas en el Registro Único del Instituto Nacional de la Música.
El beneficio podrá solicitarse para viajes que tengan por motivo realizar alguna acción para el desarrollo de un proyecto musical.
Las solicitudes se realizan exclusivamente en www.inamu.musica.ar.
Más información sobre este y otros beneficios del INAMU en nuestro sitio web y redes sociales.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional, por Nacional.
Ya le doy los muy buenos días a otro hombre de relatores, Pasión Nacional, mi queridísimo Lautaro Villamor en el aire. Lautaro, buen día.
Buen día, Claudio, gran abrazo para vos,
Lautaro,
para toda la audiencia.
A ver si pueden levantar, muchachos, el volumen, porque no lo escucho, por favor. Lautaro, ¿estás en el aire? Bueno, no sale Lautaro, bueno. Es increíble, ¿eh? ¿Estás en el aire? Por favor, si me pueden dar un compromiso. Lautaro, ¿estás en el aire?
Buen día, Claudio, sí, sí.
A ver, levanten un poquito a Lautaro porque no lo escucho, muchachos. Les pido, por favor, pongan atención, pongan energía en eso. No lo estoy escuchando a Lautaro.
A ver, Claudio, buen día.
Buen día, querido. Te escucho muy lejos, pero habla, empecé a hablar porque yo no te escucho.
Buen día. Sí, estaba hablando solo como loco malo. Te decía buen día, gran abrazo para vos, para toda la audiencia del Diario Nacional. Con tanto fútbol para hoy, se van a jugar los partidos, Claudio, de las semifinales del segundo ascenso de la B Nacional. A partir de las 5 de la tarde, Barraca Central con Almirante Brown, recordemos que fue 0-0 en la ida, y Quilmes Ferro, 21-10, fue 1-1, ambos fueron empates, recordando que Tigre ya está en la primera división y que aquí se lucha por un lugar más justamente en la primera división para sumar dos equipos más en este cambio de formatos con la asamblea que se modificó la semana pasada y en busca de llegar al 2026 con 22 equipos, algo que parece un poquito más sensato, Claudio.
Muy bien, Lautaro, muy bien. Importante los dos partidos que se van a jugar hoy de la Primera Nacional, que hoy van a definir seguramente ya a los dos candidatos que van a tener que jugar por el segundo ascenso, ¿verdad?
Totalmente. Y bueno, usted que es un amante del fútbol de todo el mundo, ¿qué fin de semana hubo? Porque en el caso del Paris Saint-Germain, Mbappé, que le clavó dos goles al equipo que lo vio nacer, el Paris Saint-Germain derrotó 2-0 al Mónaco. En el caso del fútbol italiano, el Inter derrotó 4-0 al Cagliari con dos goles de Lautaro Martínez y el otro de Sánchez, el jugador chileno. Y en el caso del derbi madrileño, el Real Madrid con un gol extraordinario de Benzema, una volea impresionante, y el otro de Asensio, que derrotó 2-0 al Atlético de Madrid, Claudio.
Totalmente. El Real Madrid imparable con Carleto, imparable con Carleto. El Real Madrid que sigue siendo el puntero de la Liga Española. También vi un ratito vi lo del PSG con Mónaco. Mónaco lo tuvo a mal traer, te aclaro.
cómo sufre el Paris Saint-Germain cuando lo atacan, Claudio. Nosotros lo venimos charlando hace tanto, creo que desde que asumió Pochettino, o mejor dicho, desde que llegó Messi y que empezamos a comentar los partidos aquí en el Diario Nacional, que decimos eso, atacarán bárbaros, serán grandes delanteros, pero cómo sufre cuando defienden, Claudio, lo venimos
totalmente
hablando.
Totalmente, sufre muchísimo. Lo que pasa es que es un equipo de estrella y bueno, todavía hay momentos que el Paris está como perdido, pero después cuando te contraatacas son tremendos. Hay dos o tres pases en los contraataques que son letales del PSG, ¿no? Pasó en el segundo gol de Messi a Mbappé, ¿no?
Claro, claro, totalmente. No quiero olvidarme de contarle a la audiencia que hoy, en el último partido de la primera división, el último partido del campeonato de la fecha 25, la televisión pública va a pasar Banfield-Arsenal
perfecto,
a las 8 de la noche, Claudio.
Perfecto, ahí el equipo nacional y popular casi le amarga la tarde al Chelsea, ¿eh?
Claro, hablamos del equipo que conduce técnicamente el loco Bielsa, que, a ver, me parece que lo que le falta es regularidad, porque recordemos que viene de la segunda división y que, bueno, digamos, el Chelsea es un gran equipo, tiene 36 puntos, el Manchester City tiene 38, es el único puntero, y bueno, 3-2 parece un resultado bastante digno, pero bueno, no dejó de ser una nueva derrota.
Querido, te dejo porque te estoy escuchando desde el fondo del hormiguero. La verdad es esa, a veces pido, compañeros, por favor, les pido colaboración, porque se me ha hecho muy difícil mantener una charla con Lautaro. Te mando un beso grande, Lautaro.
Abrazo grande, Claudio. Gracias por la paciencia. Abrazo.
Saludo a Chelo allá.